Sintonizas RKBI 107,7 de la FM.
Feliz año, oyentes de Cuenta Atrás, de RK20. Empezamos este año, este 2010, con un poema de Rubén Darío que se llama precisamente así, Año Nuevo. A las 12 de la noche, por las puertas de la gloria y al fulgor de perla y oro de una luz extraterrestre, salen hombros de cuatro ángeles y en su silla gestatoria San Silvestre. Más hermoso que un rey mago, lleva puesta la tiara, de que son bellos diamantes Sirio, Arturo y Orión. Y el anillo de su diestra, hecho cual si fuese para Salomón. Sus pies cubren los joyeles de la osa adamantina, y su capa raras piedras de un ilustre visapur, y colgada sobre el pecho resplandece la divina cruz del sur. Va el pontífice hacia oriente, va a encontrar el áureo barco, donde el brillo de la aurora viene en triunfo al rey enero, ya la aljaba de diciembre se fue toda por el arco del arquero. A la orilla del abismo misterioso de lo eterno, el inmenso Sagitario no se cansa de flechar. Le sustenta el frío polo, lo corona el blanco invierno y le cubre los riñones el vellón azul del mar. Cada flecha que dispara, cada flecha es una hora. 12 aljabas cada año, para él trae el rey enero. En la sombra se destaca la figura vencedora del arquero. Alrededor de la figura del gigante se oye el vuelo, misterioso y fugitivo, de las almas que se van, y el ruido con que pasa por la bóveda del cielo, con sus alas membranosas, el murciélago Satán. San Silvestre, bajo el palio de un zodiaco de virtudes, del celeste Vaticano se detiene en los umbrales, mientras himnos y motetes canta un coro de laudes inmortales. Reza el santo y pontifica, y al mirar que viene el barco, donde en triunfo llega enero, ante Dios bendice al mundo, y su brazo abarca el arco y el arquero. Así empieza Cuenta Atrás este 2010 con una poesía de Rubén Darío, uno de los maestros de la literatura hispanoamericana, desde luego de la poesía. Y estamos aquí todo el equipo. En España llueve, nieva en algunas zonas. Tenemos un invierno que los climatólogos pretendían caluroso y sin embargo aquí estamos, muertos de frío muchos de nosotros. Seguimos aquí este año para seguir dando todas las noticias de actualidad, todo lo referente a política, cultura y deportes, como siempre, con mucha música y con mucho humor, mucha frescura, para intentar hacerles llegar en dos horas toda la actualidad de 7 días que tiene cada semana. Así que vamos a empezar ya, para que luego no nos falte tiempo, presentando las noticias de hoy con nuestro sumario. En política tendremos el asunto que nos traemos ahora entre manos con Yemen, embajadas, Estados Unidos, Londres están un poquito a malas con este país por el posible atentado que se frustró el otro día por parte de un nigeriano de este país. Además, Barcelona ha despedido, bueno, Barcelona en realidad no, una empresa ha despedido a una trabajadora por multar poco, a una supervisora de parquímetros por multar poco, y comentaremos la posible huelga que hagan los etarras en las cárceles debido a la política penitenciaria de nuestro país. También tendremos algunas noticias de internacional, en polideportivo el torneo de Abu Dhabi, rumores sobre la Fórmula 1, algo de baloncesto, por supuesto todo el fútbol de primera, segunda, hablaremos también de Copa del Rey, de las ligas extranjeras, y en cultura, aparte de algunas noticias como tenemos siempre, hablaremos de varios libros y de la taquilla de la semana, y por supuesto, muy en concreto, de nuestro estreno de la semana de hoy. Así que vamos a empezar ya con política y tenemos en la mesa a Irene Ramírez. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y feliz año.
Feliz 2010.
Sergio Montijano, buenas noches.
Buenas noches.
Feliz año a ti también.
Feliz año.
Y Raúl García, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Y feliz año también. Bueno, os habla Javier Collado, como siempre, y vamos, si os parece, por el primer tema de hoy, que es el asunto que traemos de Yemen. Que vamos a hacer, si os parece, una introducción, y es que en Yemen un nigeriano salió de Yemen y, desde luego, tardó varios vuelos, que todavía no se explica cómo consiguió llevar el líquido que luego le supuso la detención hasta Bruselas, consiguió llegar hasta Bruselas con ese líquido, que es donde, si no me equivoco, partió el vuelo hacia Estados Unidos.
Ámsterdam, me parece.
¿Ámsterdam? Puede ser Ámsterdam. Y bueno, se ve que eso ha traído cola con Yemen, que ahora está considerado como uno de los países que Al-Qaeda tiene una gran influencia y puede ser peligroso, ¿no?
Es un atentado terrorista que ha salido, que fue fallido, gracias a Dios, por la actuación de los pasajeros que iban en el avión y que pudieron detenerle antes de que lograse activar completamente esa bomba. Y ha traído consecuencias internacionales importantes. Entre ellas, se ha reunido el comandante en jefe de Estados Unidos, el general Petraeus, reunido con el primer ministro yemení. Han dicho que van a colaborar más con ellos, van a crear, ha salido después el anuncio de Francia, junto con Estados Unidos, de que van a crear una fuerza conjunta para luchar contra los terroristas en ese país. Y, bueno, estamos en un país bastante inestable, con revueltas en el sur del país, de tipo secesionista, y en el norte con chiíes.
Escuchaba el otro día, al respecto de lo que comentas de Yemen, que es un país que tiene una renta per cápita de 1 euro al día, y sin embargo es el país más armado del planeta, con tiene, me parece, 22 millones de habitantes y 64 millones de ametralladoras, si no recuerdo mal.
Es un país que lleva en guerra prácticamente desde su unificación a principios de los 90, entre Yemen del Norte y Yemen del Sur, y realmente se encuentra en una situación muy complicada. Ha habido muchos analistas que han señalado esta semana de que Estados Unidos no debe meterse en Yemen, es enfangarse, más de lo que ya está con Irak y con Afganistán. Y desde luego la intervención en Yemen, yo desde mi punto de vista lo considero algo bastante negativo.
Bueno, eso es todo, es comentárselo al Nobel de la Paz de Barack Obama. Se incorpora a la mesa Carlo Marella. Muy buenas noches, feliz año.
Muy buenas noches, feliz año a todos y lo siento por el retraso.
Y coméntanos qué te parece este tema de Yemen. Creo que el tema de las embajadas.
Bueno, un tema muy espinoso. Desde luego, el otro día me quedé sorprendido con el intento fallido de tirar el avión, aunque por lo visto se comentaba que eran un par de petardos, que tampoco iba más. Eso es lo que se dijo al principio, después la versión cambió a que era una bomba súper explosiva que iba a tirar el avión. No sé con qué quedarme, la verdad. Y bueno, sobre todo centrarnos en el tema de las embajadas, un tema internacionalmente un poco conflictivo, porque, bueno, verdad que, como nuestro amigo Sergio comentará, las embajadas es algo muy importante dentro de un país, sobre todo en un país, digamos, con tanta poca estabilidad como Yemen, y que, bueno, que apenas lleva 20 años unida y 20 años en guerra, y de ahí ese digamos, índice tan alto de ametralladoras.
Yo creo que...
Sí, perdona, Sergio.
Yo creo que el tema de que Estados Unidos y Reino Unido hayan cerrado sus embajadas no es tan importante, es mucho más importante el papel que han de jugar los servicios de inteligencia, sobre todo dado que se ha notificado...
Pero
que
en Estados Unidos tienen de eso.
Hombre, el más grande del mundo, se supone. Y se comenta...
Los que no detectaron el 11S.
Pues
porque creo, por cierto, ahora que comentas de los servicios de inteligencia, creo que habían interceptado comunicaciones que avisaban de este intento de atentado, y sin embargo la dejaron pasar como todas.
No haya comunicaciones. El padre de este terrorista que ha intentado tirar el vuelo había avisado a la inteligencia británica de que su hijo se estaba radicalizando. Y la inteligencia británica no compartió estos datos con Estados Unidos. Digamos, bueno, que ha sido un fallo de coordinación entre ellos.
Todo como la policía y la Guardia Civil.
Efectivamente. De todas formas, esto es muy complicado. Desde abajo se ve muy fácil. Bueno, si alguien te llama y te dice que tu hijo se está relacionando...
No, está claro que reciben, no sé si 8.000 llamadas 8.000
llamadas
año,
diarias. Y bueno, ya solo hay que ver los noticiarios de 2 meses después del 11S... todos aquellos revanchistas. Yo lo dije, yo lo vaticiné, yo soñé con ello.
Bueno, bueno, lo dijo Nostradamus. Irene, coméntanos.
A ver, yo creo que un tema importante de este hecho, además de del tema internacional, de las embajadas, del conflicto y de lo que nos ha explicado muy bien Sergio y ha remarcado Carlo, es cómo se consigue meter explosivos en un avión si cualquiera de los que estamos en esta mesa y de los que están en casa escuchándonos, o en el coche o donde estén escuchándonos, tardamos una media de 2 horas entre que llegas a un aeropuerto, en este caso si estamos en Madrid a Barajas, hasta que te montas en tu asiento. ¿Para qué perdemos la gente normal que va con su bote de gel, que encima te hacen tirar antes de subir al avión si no te has dado cuenta de meterlo a la maleta facturada? ¿Para qué tardamos 2 horas en montarnos en el avión si al final cuelan explosivos?
Bueno, es algo muy simple pasar la seguridad. Yo estoy 2 horas cada vez que voy, o 3 o 4, o las que sean, y paso por un escáner y mi mochila pasa por otro escáner en el que está un operario 4 o 5 horas mirando mochilas. Es que es muy simple. O sea, un operario no va a estar 4 o 5 horas ojo a visor a
sí,
ver
de hecho,
que veo que no
en
ve.
Estados Unidos, para intentar evitar esto que comentáis, quieren imponer el escáner corporal.
Está impuesto ya.
No está impuesto. Van a imponerlo.
Están haciendo pruebas en unos aeropuertos.
Sí, sí.
Lo han entendido. Pero el tema del escáner corporal, desde luego, yo lo considero bastante polémico. Primero, por los efectos que pueda tener sobre la salud y sobre la intimidad de las personas, eso es un tema aparte, y después porque esto no es la panacea de la seguridad, o sea, puede detectar lo que lleva el terrorista adherido al cuerpo, lo que llevase entre las ropas, pero no puede detectar qué lleva el terrorista dentro de su cuerpo, que es una forma, hace poco, por ejemplo, hablando de Yemen, hace unos meses, en verano, se produjo un atentado contra el príncipe saudí.
Algo tan simple como meterte el bote de líquido en la boca, ¿no?
Por ejemplo, o en otros...
Por no decir otros agujeros corporales.
Bueno, no quiero ser desagradable. Raúl, coméntanos a este respecto.
Bueno, es un tema espinoso, como bien ha dicho Carlos antes. El terrorismo internacional siempre es un tema que ha preocupado mucho en Estados Unidos, más si cabe desde el 11S. Y hay que analizar en este aspecto 2 puntos. Yo creo que el primero es el 11S en sí, este golpe en las narices del país más importante del mundo. Y luego todas las acciones tomadas a posteriori de este atentado terrorista y, sobre todo, todas estas acciones que no han dado fruto ninguno porque el número uno de los terroristas mundiales sigue desaparecido y cómo este fallo en la seguridad de Estados Unidos tiene que tener repercusiones. Una de las repercusiones es que cada pasajero esté 2 horas antes de meterse en un avión. Es un tema que yo creo que es justificado, este miedo que tiene Estados Unidos al terrorismo internacional, porque cada petardo, como dice Carlos, de estos te mata a 500 personas, a 500 inocentes.
Sí, claro.
Entonces yo creo que es una psicosis justificada, pero yo creo que Estados Unidos está haciendo algo mal y por mucho que rompa relaciones con Yemen o con cualquier país que pueda calificarse de radical o islamista, yo creo que el problema está ahí, que de momento no se está haciendo bien las cosas y no está solucionando el problema.
Hablaba Raúl de miedo, hablaba antes Sergio de que Estados Unidos se iba a meter en un terreno muy pantanoso. Yo quiero dejar caer la reflexión. Si todo lo que ha pasado con Irak, con Afganistán, ha tenido las repercusiones internacionales que han tenido, aparte ya del 11S, del 11M, digamos, la radicalización de Oriente Próximo, como en un país más donde probablemente se vuelva a meter Gran Bretaña y quizás otro grande, esperemos por Dios que España no, ¿qué consecuencias puede tener esto sobre la política internacional, sobre el extremismo oriental y sobre lo que más nos preocupa a todos, sobre el terrorismo?
Bueno, ahora ya Estados Unidos desde luego ha vetado, por así decirlo, a 14 países, a ciudadanos de 14 países para cruzar sus fronteras y van a tener una vigilancia muy especial con estos ciudadanos.
Cacheo sistemático.
Cacheo sistemático por todas partes. Impresionante.
Eso precisamente no habla mucho de la igualdad estadounidense.
Eso habla de las etapas de crisis, no económicas, sino de crisis social y alarmista terrorista que hay. Ya sabes cómo es Estados Unidos. 2 años después, hasta 2 años después del 11S, la seguridad para entrar al país era brutal. Y bueno, y esto menos mal que ha sido un simple petardo, por decirlo
está
de alguna
claro
forma,
que si no... Cuando los gobiernos crean miedo, pues el ciudadano acepta lo que sea, igual que ocurrió con el acta patriótica.
También es preocupante el dato que lanzaba Carlos, que 2 años después del 11S sí que la seguridad era extrema para entrar al país, a Estados Unidos en este caso, pero se detecta una bajada de la guardia después de este tiempo inicial de psicosis y de alarmismo. Entonces, ¿de qué sirve que 2 años estés de un modo muy encima del terrorista, encima del problema, cuando a los 2 años, porque y además que lo ve cualquier viajero, que el control de seguridad en un aeropuerto ha bajado de exigencia mucho en este tiempo, incluso con llaves te puedes colar en un aeropuerto perfectamente.
Esto es como la defensa del Madrid, si no le meten susto no defiende bien, ¿no? Bueno. Vamos con el primer tema, un tema que conoceréis todos, muy de estas fechas, de José Feliciano. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. ¡Ajá! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom.
José Feliciano, deseando feliz Navidad a todos los oyentes de RK20, y seguimos aquí para pasar a comentar temas más cercanos a nosotros de momento. Y es que, como comentábamos, San Adrià ha echado a una supervisora de la zona azul de Barcelona por no multar lo suficiente. Les pedían una cuota de 1.000 multas al mes, nada más y nada menos.
Ah, por eso me multan a mí tanto. Ya sabía yo que no es que
pero
me
tú no eres,
mal aparcado.
Tú no eres de Barcelona.
No, pero en Madrid hay zona azul igual. Y si no piden 1.000, pedirán 2.000. Al ritmo que llevo yo de multas,
sí.
Por pura proporción.
Vamos a comentar que bueno, esto es una subcontrata que está dirigida por el Ayuntamiento de San Adrià y que efectivamente, si os parece, os leo el texto del burofax que ha recibido esta mujer como despido. Dice: se ha constatado a lo largo del transcurso del año que la recaudación por motivos de inspección de zona azul no se ha incrementado pese a haberlo hecho en un 50% su personal, lo que supone la necesidad de amortizar necesariamente su puesto de trabajo para el buen funcionamiento de la empresa.
Con dos...
Con un par.
Sí. Con un par.
Efectivamente.
Con un par de burofaxes, ¿no?
Efectivamente. Ahí las da. Encima por burofax, que no te lo dicen ni a la cara.
Pero ¿sabes lo peor de esto? Que esto no se queda en la zona azul. Esto le pasa también a los policías locales que necesitan un mínimo de multas.
En teoría no.
¿El qué?
En teoría no.
En teoría no, claro, pero en la práctica es algo muy diferente.
Y lo hacen por la seguridad de los ciudadanos y por el condecoro de la vía pública.
Sí, sí.
¿Por el qué?
Por el condecoro.
¡Jua! ¿Cómo hablas?
Yo he tenido suerte y nunca me han multado.
Bien.
Quiero decir eso. Eso es igual por mi culpa, esa gente está en la calle y ahora me siento súper mal. Pero, a ver, lo que es cierto, suena muy mal, pero lo que es cierto es que si una empresa no recauda dinero, no funciona y despiden a gente. Entonces, esto es una empresa más. Que su negocio sea quitarle el dinero a la gente por haber dejado mal el coche, pues sí, pero
me
es una empresa
fallando,
más.
Irene,
vamos a ver,
fallando.
No estoy de acuerdo con que despidan a alguien por no haber puesto multas. Pero es cierto que si una empresa, si lo miramos objetivamente, Sergio, creo que me da la razón un poco.
No. Sí,
a ver, no estoy de acuerdo. No me comáis. No estoy nada de acuerdo. No.
Dejadlo hablar.
Vamos a ver. No estoy nada de acuerdo en que se despida a alguien por no poner multas y multas y multas, aunque sean inventadas y aunque sea porque se salió un poco en la rueda de la raya, entonces le voy a multar. ¿Vale? No estoy de acuerdo. Pero si se mira objetivamente, si una empresa no recauda dinero, si una empresa de vender naranjas...
La abogada del diablo.
No soy abogada del diablo, jope, pero vamos a ver. De las causas perdidas en todo caso. Pero...
Bueno, está perdida.
Que una empresa necesita
nada,
beneficios.
Efectivamente, vale, y si no tiene beneficios no puede mantener el personal. Otra cosa es que esté muy feo que te despidan por no multar a la gente. Por supuesto que sí, pero... Efectivamente que sí, pero vamos, que es normal que si una empresa no recauda dinero, baja, que no me crucifiques, ¿sabes qué? A ver, esto es una opinión libre.
Sergio.
Yo despido improcedente, creo que es esto.
Totalmente. Sí, bueno, de hecho ella ha puesto una querella... No, una querella no, porque es criminal, ¿no? Las querellas son criminales.
Un recurso contra la administración. Recurso.
A ver, que yo no he dicho que no sea improcedente, que ahora voy a quedar mal. Estoy diciendo que como todas las empresas, como todas, todas las del mundo, Carlos, por mucho que me digas que no, si no se vende y no entra dinero, todo el mundo va a la calle o al banco o al puente, donde uno quiera.
Pero el problema de este caso es que es una subcontrata de un organismo público y un organismo público no podría permitir todo este tipo de hechos vergonzosos.
Pues que no subcontraten.
Porque no salía algo menos. Salía algo.
Dice,
a ver, que sí.
Dice la trabajadora que si antes hacían la vista gorda con 20 minutos de retraso y tal, pues que ahora ya incluso lo hacían con no con más de 10, que no anulaban.
Con 2 minutos antes, ¿no? Ya estaba
multa.
Ahí acechando las gaviotas ahí
efectivamente.
Al coche.
Estaban ahí como buitres, ¿no? Esperando a la carroña y que incluso esta trabajadora ha llegado a tener discusiones pues con sus superiores porque. Pese por la presión que tenían, de hecho llegó a coger una baja por esta presión, que es ya un poco, no sé yo hasta qué punto es un poco exagerada esta mujer, pero llegó a coger la baja porque no aguantaba la presión y llegó a discutir con sus superiores diciendo que bueno, que si quería, que ella se inventaba las multas, ¿no?
Pues yo creo que
al hilo de lo que hablabais.
La primera revisora de zona azul o verde de buen corazón de toda España.
Hombre, algunas hay.
Algunas hay, pero no me ha tocado. Yo hablo...
Un saludo a todos los revisores de zona azul y verde que nos escuchan.
Sí, creo que,
el...
y creo que le ha sustituido el revisor, el controlador de la calle Maestro Larbor número 3 aquí en Madrid, que cuenta con un récord bastante honorífico para mí, que son 16, en cosa de cuánto, un año, sí, un año más o menos. Así que creo que le ha sustituido él. Y que
Maestro está... Larbor número 3, ¿no?
Exacto.
Sí, sí. El antiguo lugar de cuenta atrás. Bien. Para los oyentes que no nos seguían por aquel entonces. Vamos, si os parece, con otra noticia, alguna de las que nos trae Sergio, como por ejemplo algo de Rusia, ¿no?
Pues algo de Rusia. Resulta que después del discurso que dio Medvedev a la nación, de igual forma que aquí nos da el presidente, pues apareció unos polémicos dibujos animados en la televisión rusa, en Canal 1, que se dice es muy pro-régimen, en los que salían Putin y Medvedev, uno tocando el tambor y el otro el...
La zambomba.
No la zambomba, el acordeón.
El acordeón.
El acordeón, que no llegaba yo al nombre.
Parecido.
Mucho más ruso, ¿dónde va a parar?
Parecido.
¿Qué os parece? Sabemos si tocaban polka o...
¿Os imagináis aparecer a nuestro primer ministro y a nuestro rey
tocando juntos.
Hombre, el rey es muy campechano, todo es proponérselo.
Sí, sí. Hombre, después de aquel veto al jueves por la portada, yo creo que en España ya poco se puede hacer.
Igual.
Con la familia real.
No te pregunté porque estabas fuera, Carlos. ¿Viste el discurso?
Mejor no te digo que hacía mientras veía el discurso.
Comer mazapán, seguro.
Aparte de eso, no, ¿qué escuchaba mientras ponía el discurso? Continuemos con el programa.
Bueno, supongo que la cadena SER o algo así. Vamos con otra noticia también relacionada con Europa en este caso, y es que la página web ha tenido un percance.
España ha asumido el 1 de enero la presidencia del Consejo de la Unión Europea, 30 millones de euros de presupuesto, que ha dado bastante que hablar, gasto, y 12 de esos 30 millones, casi la mitad, se fueron para pagar a Telefónica por el diseño de una página web. Sí, señores, 12 millones de euros por el diseño de una página web y la seguridad de esa página web.
Yo creo que hay gente en España que con 100 euros y un garaje un poco limpio lo hace también, ¿eh?
Mira, Bill Gates.
Y yo sin garaje también.
Sin garaje, incluso con un salón así un poco...
Uno se supone, uno se imagina, que cuando pagan 12 millones de euros por el diseño de una página web, pues la seguridad de ese sitio web tiene que ser la panacea, ¿verdad? Ayer, mismamente, servidor que estaba accediendo a la página de la presidencia observó que no funcionaba y, por lo que he llegado a saber, la página llegó a ser hackeada directamente. Un hacker accedió a la página y colocó una imagen de Mr. Bean, sustituyendo imágenes oficiales.
Hombre, tampoco dista mucho de la imagen oficial de Zapatero.
Fue un hacker bueno.
Sí.
Podría haber puesto una foto de su hija, que hubiera sido bastante peor.
Y una canción de Slipknot.
Eso debe ser que no se le ocurrió. Debe ser que no se le ocurrió. Bueno, es un apunte interesante. Quería comentar, al hilo de lo que hablamos de Zapatero, que se me ha pasado antes, una viñeta que viene hoy en El Mundo, de humor gráfico de Ricardo, donde vemos a los tres Reyes Magos leyendo una carta, y la carta dice: este año solo deseo paz y alegría para toda la humanidad y que el viento traiga armonía a todas las civilizaciones. Y comenta Melchor: no está firmada, pero esta carta solo puede ser de una concursante de Miss Mundo o de Zapatero.
¿Qué periódico era?
El Mundo.
Vale.
Ricardo en El Mundo, igual que Idígoras y Pachi. Grandes, junto con Forges del país, de los grandes humoristas gráficos de este país.
Yo reivindico los viñetistas de Público, Mauri Trialgo y Vergara.
Yo sí, después de esa ráfaga también voy con Sergio, aunque él antes no me ha apoyado en lo del desfile improcedente. Yo voy con Sergio.
Bueno, Sergio, seguimos con la Dama de Hierro.
La Dama de Hierro, de acuerdo con unos documentos que se han hecho públicos por los archivos nacionales británicos, ha visto la luz en la noticia un poco, cuanto menos, curiosa. Thatcher se negó a ser asistida por 20 maestros karatecas en su visita a la capital nipona en junio de 1979. Es así, puesto que había una cumbre económica mundial en Tokio, y le propusieron que, ya que la Dama de Hierro tenía esta imagen de mujer metálica y dura, que fuera acompañada por su seguridad.
Con el mal café que tenía, yo creo que se bastaba ella sola y para vamos, todos los terroristas mundiales que se le pudiesen acercar. O sea, esa gran mujer Thatcher.
Que fue la precursora de Angela Merkel, sin lugar a dudas, ¿eh?
Bueno, mucho mejor que Angela Merkel. ¿Dónde va a parar?
Por favor.
Ponle un sombrero a Angela Merkel.
Mucho mejor en el plano, digamos, personal, no político, digo personal, de fuerza y vigor, Thatcher.
Que te echó más una mano cuando estabas en momentos bajos.
Efectivamente.
Sí, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Thatcher era una persona que en muchos sentidos actuó tan fuerte porque, por el hecho de ser mujer, en el año 79 tenía que demostrar que no era menos que
un hombre. Es como Fernández de la Vega.
Pero... pero...
Vaya comentarios,
no creo personalmente que... Personalmente, yo no la conozco, pero a nivel personal, por lo menos a lo que da a entender, creo que sea mejor política de lo que es Angela Merkel.
No, por eso digo política, no, digo que como persona, como personalidad fuerte, desde mi punto de vista, ha marcado más historia que la que va a marcar Angela Merkel.
Yo me quedo con Sonsoles. No se lo esperaba nadie.
Nos hemos quedado...
Vamos con un último apunte y que ya nos da enlace con nuestra próxima sección, que es de deportes. Raúl, coméntanos.
Bueno, sí, vamos a hablar del Sevilla, en este caso de su presidente y no por motivos puramente deportivos. Y es que hay que decir que José María del Nido, actual presidente del Sevilla y abogado que ejerce como tal, está imputado por malversación de fondos en el caso Minutas, y hay que decir que el fiscal ha pedido 14 años de cárcel y varios más de inhabilitación de cualquier cargo público para este personaje público, para este abogado sevillano, que lo que le supondría dejar
sevillano,
de ser...
Sevillano, no, sevillista.
Sevillista. Que le supondría dejar de ser, por supuesto, presidente del Sevilla, y aparte dejar de ser abogado. Hay que decir que viene este caso Minutas, está ahora en la actualidad, por malversación de fondos, y hay que decir que había irregularidades en el dinero que el Ayuntamiento de Marbella daba a este abogado para defenderle en supuestos casos.
¿Sabemos cuánto se puede haber llevado?
Pues
presuntamente.
Presuntamente, mira lo que sacó Julio Muñoz y hace una cuenta, lo que es una minuta de abogado normalita.
Bueno, eso ya le preguntamos luego fuera de antena a nuestros abogados. Vamos, si os parece, compañeros, muchas gracias. Luego os sigo viendo por aquí rondando y vamos con John Lennon, Happy Christmas.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the past. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a
RK20, 107,7 FM.
Bueno, ya están sentados en la mesa los deportistas. La mitad malos, la otra mitad enfermos, pero de la cabeza. Y vamos con Carlos y Raúl, ya os presenté antes.
Los dos somos los enfermos de la cabeza, ¿verdad?
Bueno, no voy a particularizar mis adjetivos.
No, pero sí, son los dos enfermos.
¿Tú por qué hablas si no te he preguntado?
Tú preséntame ya, ¿no?
Carlos y Raúl, bienvenidos de nuevo.
Muchas gracias.
Y vamos ya con tenis.
Tengo el coche en marcha, ¿eh? Si me lo hice dos veces.
Vete a comer al coche si quieres. Bueno, has terminado ya de masticar. Jaime Segura, buenas noches.
Tengo aquí la agüita por si acaso. Muy buenas noches.
Feliz año.
Feliz año a ti también, hombre.
Ahí te empaches.
Ay, qué agradable eres.
¿Verdad?
Es empezar el año y, joder.
Efectivamente.
Mejor que nunca, macho.
Un amor y un cariño.
Lo que tiene dar envidia. Bueno, ¿qué? ¿Qué nos quieres contar de tenis?
Pues
Söderling, bueno, mejor dicho, Nadal se comió a Söderling, ¿no?
Sí, igual que yo me acabo de ventilar ese sándwich de salmón. Nadal se comió a Söderling y gracias a Dios, porque vaya racha negativa que llevaba con el sueco, ¿no? ¿Es sueco? Sí. Ahora estoy sueco.
No, claro, es que cuando uno come la digestión, pues la sangre se va al estómago. Tú ya que de por sí no te llega mucha sangre al cerebro.
Bueno, ya estamos faltones, ¿eh? Bueno, vamos a hablar ya serios, un poquito de tenis, el torneo de Abu Dhabi, que tampoco necesita demasiada seriedad porque era de exhibición, y se lo llevó Nadal, el Maracorí, que perdió el año pasado contra
Federer en la
no,
final.
No. ¿Sí? Contra Andy Roddick.
¿Sí? Sí.
Andy Roddick. Y este año por fin ha empezado con buen pie y ahora se tiene que preparar para Doha, a ver qué tal el primer torneo del año. Y bueno, tampoco es tan importante, así que vamos a hablar un poco de Fórmula 1, donde sí que tenemos alguna noticia importante. Y es que hay rumores, siempre tenemos aquí rumores. Hemos traído los rumores de Schumacher durante varias semanas y algún mes. Y tenemos que hablar de La Rosa.
Varias semanas y un mes, nuevo periodo de tiempo acotado por Jaime Segura.
Efectivamente.
Sí,
efectivamente.
Ahí suena musiquita, pues vamos a hablar que de La Rosa, por lo visto, hay rumores por internet de que puede volver a la Fórmula 1 a competir. Bueno, competir por primera vez en Fórmula 1, ya fuera de probadores y tal. Y en Sauber, ¿qué os parece?
¿Qué has dicho? ¿Que De La Rosa no ha competido antes en Fórmula 1?
Sí, perdón, sí, en McLaren, por supuesto. Alguna carrera sí hizo.
Bueno, vamos a dejar a Jaime Segura. Jaime, date una vuelta. Carlos, vamos al lío.
Sí, bueno, para Sauber Petronas, un equipo mediocre, pero al fin y al cabo un equipo que en el que va a poder demostrar su potencial, que es mucho, y sobre todo sus años de experiencia, que son muchos también.
De segundón, siempre, pobrecito.
Raúl.
Como faltones hoy, ¿eh? Ahí los Reyes Magos os traigan un poquito de bondad y cariño.
Sí.
Bueno, yo creo que De La Rosa es un buen piloto.
A ver si a Jaime le traen salmonela.
Cuando ha tenido... No, de momento lo que le han traído es el salmón. Ahora con que le traigan a ella ya vale.
Pues eso.
De La Rosa, como decía, es un buen piloto. Lo ha demostrado cuando ha tenido un coche. Ha tenido un poquito de continuidad. Hay que destacar ese segundo puesto en Turquía hace 4 años, creo. Si no recuerdo mal. Con una exhibición y con un pilotaje extraordinario.
Hablamos de la carrera en la que adelantó a Schumacher.
Esa. Y en la que quedó
qué segundo. Gran carrera
en la que quedó segundo porque se salió varias veces de la pista y demás. En Sakhir, creo que fue.
Sí.
Si no recuerdo mal. Sí, no era Turquía. Y bueno, entonces Sauber es un equipo pequeño, como Carlos decía, pero no es el más pequeño de la parrilla, además con los tres nuevos que han entrado, con Campos Meta, con US F1 y se me escapa uno.
A ver, Sauber,
sí, porque el Virgin Racing no...
y el USA, ya está.
Ah, pues entonces sí. Entonces sí que es un equipo pequeño, de los más pequeños de la parrilla. Pero bueno, yo creo que lo importante es competir, más cuando se ha estado tanto tiempo en el segundo plano de la Fórmula 1, digamos, en el vestuario. Y bueno, pues parece que por fin Pedro puede saltar al campo. Es un piloto con experiencia que le puede venir muy bien a un equipo nuevo para aprender y para sumar puntillos.
Tiene que competir con Fisichella, que también está en el paro ahora mismo y también suena para Sauber.
Sí.
Así que veremos si tiene suerte el español.
Deja el agua ahí, a ver si se te seca la boca, por favor.
Bueno,
a mí me da mucho miedo el Campos Meta, un equipo que cuando se rompa un coche va a decir, esto con un poquito de paradrapo está hecho. Y me veo ahí a, yo qué sé, a Pajares ahí de fontanero vestido, todo así, así, y ya, continúa.
Uy, qué mala pinta tiene. Uy, qué mala pinta tiene esto este fin de semana, no corres. Qué poco serios somos y qué chabacanos.
Estamos ordinarios hoy, ¿eh? Sí. Hoy nos hemos levantado con el pie.
Carlos, baloncesto. No dejéis hablar a este señor.
Que tengo un par de apuntes de polideportivo y es que tenemos que hablar de Tiger Woods. Que está de moda.
Sí. 300 millones.
Tigre marrón.
Ay.
O sea, tigre de madera, perdón.
Su mujer, declaraciones a sus amigos. Tiger Woods me ha regalado 300 millones de euros. De dólares.
De hecho, la frase es...
¿Y no le aguanto las infidelidades?
Joder, yo le aguantaba, vamos.
Pues... Uy, va a decir una barbaridad muy grande.
Sí, es que no te has dado cuenta todavía que estamos en la radio.
La frase fue... ¿Qué te ha regalado Tiger de Navidad? Así en plan de coña, en plan, bueno, os acabáis de separar. Dijo, 300 millones, gracias. Y bueno, vale.
Si por lo menos se agradecía a la mujer.
Una cachonda. Y luego otro apunte que traigo y es que Chaval, el cachonda, angelito este que juega al rugby en Francia, supera a Loeb y a Henry como el deportista más popular en su país. ¿Quién? Así que con esto ya me despido en polideportivo y puedes entrar con baloncesto.
Ponme musiquita, vea. Y comenzamos con baloncesto como siempre y como siempre también comenzamos con la NBA, nuestra liga americana, la mejor liga del mundo, donde tenemos varias noticias como Lakers 131, Mavericks 96. El equipo, sí, sí, 131-96.
No, ¿el nombre del equipo?
Mavericks, Dallas Mavericks.
Mavericks.
Maverick, lo Maverick. Es que he hablado antes de Pajares y se me ha pegado el acento, macho.
Claro, lo que tiene.
Bueno, una auténtica paliza a uno de los grandes de
sí,
la liga.
Sí, yo también daba aquí una auténtica paliza, sí.
Y por un montón de puntos de diferencia. Y la noticia mala es que Pau ya antes del partido había sufrido algún dolor en el isquiotibial de la pierna izquierda y a los 5 o 7 minutos jugados tuvo que retirarse debido a unas molestias en los isquiotibiales. Ojo al dato porque iba 7 minutos, iba 8 puntos, así que iba un partido... De estrella. Destacar, bueno, los 15 puntos de Bryant, los 10 de Fisher, los 19 de Bynum, los 15 de Odon, etcétera, etcétera. O sea, una victoria, perdón, merecida y muy repartida. Y el problema de esto es que el All-Star está aquí ya a la vuelta de la esquina y Pau a lo mejor se lo puede perder. Ya nos dio un susto hace 2 años cuando tenía gripe y no sabía si iba a jugar.
Jugó. Hombre, es que a Pau tú le miras y ya te da susto.
Es un tío guapo. Sí,
¿y no señor. Le puedes sustituir al hermano?
¿A ti quién te ha dado velo en este entierro?
Bueno, me lo estoy pensando, Lelo, de irme. Me lo estoy pensando.
No le puede porque va por votación.
Toma, da un poquito de agua. Bebe agua.
Ya va el tercero y estaba difícil que fuese titular. No lo va a ser y esperemos que juegue. Y la otra gran noticia de este partido es que mi ídolo Kobe Bryant empató con el legendario Patrick Ewing, ese hombre de los...
De todos modos, ser ídolo de Carlos está muy fácil últimamente, ¿eh?
Sí, muy fácil.
Cada semana tiene un ídolo, cuando no es LeBron James, cuando no es Kobe Bryant.
Yo creo que Tiger Woods es el de todos nosotros,
sí,
ahora mismo.
Sí, básicamente. Y a Patrick Ewing, 15 temporadas con 24.815 puntos. Bryant, con solo 32 años, ya le ha igualado. Este tío va muy alto, muy alto. Y, por otro lado...
¿Cuántos puntos ha hecho en este partido?
15 puntos. 15 puntos. Puntitos.
Los que le van a tener que dar a Jaime después de salir del programa.
Se ha jugado el triple, Carlos, yo creo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y, por fin, José Manuel Calderón, que no juega desde hace... Bueno, desde el 11 de diciembre, regresa a las pistas el próximo miércoles con los Toronto para jugar contra Orlando. Ya viene siendo hora de que José Manuel Bandejitas Catering Calderón nos ilumine otra vez.
Que también es tu ídolo, ¿no?
También es mi ídolo, efectivamente. Y, por otro lado, destacar la victoria de los Grizzlies. Una victoria impresionante, por favor. Grizzlies 128, Suns 103. 103.
Jaime, dale un poquito de agua.
Sí, estoy hoy que me trabo.
Los soles, Phoenix están, Suns, que... los soles están en invierno.
Sí, sí, están...
Malísimo, ¿eh?
Sí, pero malísimo, tío. Me has dejado sin palabras. Los líderes de su división han perdido de 25 puntos contra un equipo, en principio, muy malo. Y hay que destacar, bueno, la pedazo de actuación de OJ Mayo con 25 puntos. La pedazo de actuación de Gasol, que se quedó a un paso del doble-doble con 19-9. Y de Rudy... No, de Rudy Gay. No, de Gay, el colega de Raúl, con 16 puntos.
Sí, sí, y familiar tuyo, colega mío, familiar tuyo.
Y bueno, hay que decir que son los mejores Grizzlies desde Pau Gasol porque poseen porcentaje de 50%. Es decir, llevan las mismas victorias que derrotas. Y ya dejando atrás la NBA, aparece ahora la ACB para, bueno, decir que el Barcelona está que se sale y que este año va a ganar hasta las chapas. Impresionante, un Real Barcelona 87, Vizcaya Bilbao 65. Un Ricky Rubio excepcional en la dirección, no tanto en la anotación como se le viene, digamos, criticando, con 8 puntos. Navarro 22 puntos, Lorbet 18 puntos, Endón 6. Vamos, imposible que el Vizcaya Bilbao Basket, que acaba de hacer una incorporación, Herbel se acaba de incorporar a las filas del Vizcaya Bilbao Basket, que se unirá a Mumbrú, su ex compañero Real Madrid. Por otro lado, hay que hablar del Real Madrid 88, ayuda en acción, Fuenlabrada 72. Un impresionante Prillonis, Bullock, sobre todo Marco Jarić y sobre todo la mujer que onnubiló. No sé dónde estaría, pero onnubila por dónde va pasando.
Adriana Lima, ¿no?
Adriana Lima, sí, señor. Y Garbajosa con 10 puntos fueron, digamos, los mejores del partido juntos, sobre todo con Velikovic, que este año se está saliendo. Por el lado de la acción en ayuda, en acción Fuenlabrada, el de siempre, Gerald Fitch, con 19 puntitos. Por otro lado, el Lagunaro perdió 83-92 contra el Tau o Caja Laboral, como se hace llamar ahora, con un partidazo impresionante de Inglis con 19 puntos.
De todos modos, a Caja Laboral le tiene que hacer una gracia que le llamen Tau. A lo mejor se ha gastado 1 millón de euros en el sponsor y le siguen llamando Tau.
Es que es bueno, difícil. Sí, es difícil. Es como el DKV Juventud. Cuando le van a cambiar el nombre, por lo visto, he estado escuchando dentro de poco, va a ser imposible.
¿Y el Pamesa ahora cómo se llama?
El Pamesa, no, el Valencia...
Valencia Basket. ¿O?
Valencia Basket, sí, señor.
Te quiero preguntar sobre el Cajasol Manresa, que por lo visto hubo gritos hacia el árbitro. Paró el encuentro.
Sí, sí, le decían que se muriese. No, que te, no sé si era te vamos a matar o muérete.
Tengo
no
aquí,
recuerdo.
Y el Rezuelo, te vamos primero, a matar. ¿No? Y el Rezuelo, mira esta noche debajo del coche.
Sí, sí, paró el encuentro varias
bueno, por
veces.
Por lo menos la rima está currada.
Sí, sí, sí.
Muy de Rubén Darío también, como hemos empezado el programa.
Sí, pero como broma, vamos, tiene menos que...
Sí, bueno, ahora adelantando sí, las bueno, gracias que le hicieron a Cristiano Ronaldo, también le decían Cristiano Ronaldo, muérete, y qué hijo puta es ese portugués, me encanta esa rima, me encanta, me encanta. Y por último, cerrar, bueno, ya lo hemos dicho, por último cerrar que Herbel se va al Bilbao, que va a estar como un Mumbrú, y que van a hacer una dupla excepcional para ese equipo de mitad de tabla.
¿Y te has enterado de lo de Pedro Robles, jugador del Murcia, que llegó al partido justo después de que su mujer diera luz?
Sí,
y
llegó,
jugó
y forzó
la prórroga
con un triple y con un intento de triple que falló, pero recibió falta, metió los 3 tiros libres, aunque ese equipo acabó perdiendo.
Un auténtico crack.
Bueno, eso no creo que lo diga su mujer, ¿eh?
Vamos con un poquito de música antes de dar paso al fútbol. En este caso, Mago de Oz, Hasta que el cuerpo aguante.
Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con esa quita se pueda. Una pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regrese, y mientras yo guardo sus besos y su amor en corazón.
Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estar en mí, comunicador de sueños quiero.
Músico soy, músico seré, conductor de sensaciones a tu piel, fábrico recuerdos que andas con nostalgia, mi canción jamás podré dejarla. Clave de sol.
valora tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de andar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros.
Bueno, lo de mitad bohemios y embusteros que dice Mago de Oz se puede aplicar a más de uno de los que están sentados aquí en esta mesa. ¿Verdad, Jaime?
Sí, la canción preciosa, sí.
Vamos con...
De las que le gustan a Raúl.
Efectivamente. Vamos con un poquito de fútbol, con un poquito de Primera División.
Pues sí, y vamos a empezar con lo de siempre, que es con los resultados de la jornada 16 de la Liga de Primera División, la Liga BBVA. Vamos allá, Zaragoza 0, Deportivo 0.
Almería 1, Jerez 0.
Racing 2, Tenerife 0.
Getafe 1, Valladolid 0.
Sporting 2, Málaga 2.
Mallorca 2, Athletic de Bilbao 0.
Osasuna 0, Real Madrid 0.
Valencia 1, Español 0.
Barcelona 1, Villarreal 1.
Y por último, Atlético de Madrid 2, Sevilla 1.
Y la clasificación que sigue encabezada por el Barcelona con 40 puntos, perdón. Seguido por el Real Madrid, que sigue a 2 puntos, con 38, y la zona de Champions la cierran el Valencia con 32 y el Mallorca, que es la sorpresa, luego hablaremos un poco, con 30 puntos. Con 30 puntos también sigue quinto el Sevilla en UEFA y 2 puntos menos, con 28 el Deportivo cierra la zona de UEFA. Por ahí arriba también anda el Getafe y el Atlético de Bilbao, y ya por abajo tenemos al Almería, al Español y al Tenerife complicándose las cosas, a 2 puntos del descenso, que lo abre el Málaga con 13, seguido del Zaragoza con 13 también, y farolillo rojo una semana más, el Jerez con 7 puntos.
Has aprendido bien del maestro, a dar clasificaciones.
Me encanta cómo lo haces y te sigo, siempre te sigo tu programa.
Debes saber que tiene copyright y tendrás noticias de mis abogados.
Pues ya lo hablamos luego en la calle.
Bueno, si hay algún oyente que quiera llamar para dar la opinión sobre su equipo, en este caso, 91-885-94-54, 91-885-94-54.
Yo después de la que me liasteis el otro día no vuelvo a llamar, aviso.
Se ha fastidiado, por eso te llamamos nosotros.
Bueno, vamos a comentar algo sobre el Real Madrid, por ejemplo, que empató esta jornada a 0 contra el Osasuna fuera de casa. ¿Qué os parece este resultado?
Bueno, pues desaprovechó una oportunidad de oro para ponerse líder de la Primera División y para empezar el año nuevo cambiando el ciclo, digamos. Y yo creo que fue un buen partido. Estuvo muy peleado en el Real Madrid. Sabemos todos que el Reino de Navarra, o el Sadar como se llamaba antes, es un estadio muy muy complicado, en el que la afición se vuelca más si cabe aún con el Real Madrid. Y siempre los problemas que esto lleva para un juego duro y tosco como fue el que se llevó a cabo. También hay que hablar de la buena mejoría del Madrid, del equipo. Por lo menos sabe a qué juega. Parece que está encontrando un rumbo, y a pesar de que el Madrid está a 2 puntos del Barça y es segundo, hay dos cosas que le favorecen, y es la primera es la Copa de África para el FC Barcelona, que le perjudica bastante, se le van Keita y Touré ya.
Sí, pero viendo la cantera que tiene el Barcelona...
Y eso no son africanos, ¿no?
No son africanos.
Vaya por Dios. Y bueno, Pedrito es canario, que casi está ahí encuadrando, o sea, lo mismo se lo llevan. Y otro punto positivo para el Madrid es la vuelta de un tal Ricardo Ixelson Leite, no sé si le conocerás.
Que va a sentar al banquillo a tu archienemigo Van der Vaart.
Exacto, Van der Pufo, que lo seguirá siendo aunque marque 15 goles por temporada. seguirá siendo Juan del Cono y lo único que vale de ese hombre es su mujer. Entonces, positivo para el Real Madrid, tiene buena pinta esta segunda parte del año porque el Barça tiene más, una competición más, tiene la Copa del Rey, ha jugado más partidos que el Madrid, ha jugado ya el Mundialito, ha jugado Supercopa Europea y Supercopa de España. Le puede pasar factura, a pesar de que la factura, la plantilla era más amplia, pero como decimos ahora con ese, con esa Copa de África, pierde dos posibles y le puede venir muy mal al club culé.
Sobre todo que ahora mismo el Madrid sabe a lo que juega y sobre todo se ha notado desde que Cristiano Ronaldo está en el campo. Es decir, antes...
¿Eres un vendido, Carlos?
Yo soy un vendido, ya lo sabéis. Yo por dinero hago lo que quieras y como quieras.
Crónica, o sea, ¿el Madrid sabe a lo que juega?
¿El Madrid sabe a lo que juega? Ah, creía que me vas a poner un audio, Dios mío.
No,
el Madrid sabe a lo que juega. Desde que Cristiano Ronaldo volvió al terreno de juego... se abre mucho más el juego a las bandas, bueno, cae mucho más.
Se abre
más
mucho más a la niña de 15 años.
Efectivamente. Y además, bueno, Higuaín está que lo rompe. Ya digo romper y niña de 15 años. Y ya se me junta todo en un dilema brutal en la cabeza.
Yo, con esta música solo me.
Espera, vamos a escucharla porque tenemos la versión disco.
Vaya programita. Sí, con esta música solo se me pasa por la cabeza preguntar: ¿dónde está Raúl, Javi? Viendo aquí, todos los banquillos de
aquí,
España.
Aquí a mi zurda.
Está haciendo una guía Kamsa.
Aquí a mi zurda.
Una guía Kamsa, pero de banquillos.
Ponlo otra vez, vea.
Calefacción centralizada en la zona de la izquierda más mullita.
Cinco michelines.
Raúl es un misterio. Raúl es un misterio, amigos de la nave del misterio, que diría Iker Jiménez. Raúl ni está ni se le espera.
No lo habría dicho mejor, ¿no?
Es titularísimo.
Debería. Debería serlo, porque el Madrid sabe jugar con 10, pero no sabe jugar sin espíritu.
Ese hombre, el 7 de España.
Y eso es insuperable.
Quizás si le ponemos una camiseta con una franja roja, pueda llegar a volver a jugar, ¿eh?
¿Con una franja roja?
Sí.
No, la selección de Perú todavía creo que no se lo ha planteado.
Muy buena. Bueno, vamos a ponernos serios porque...
Te ha cogido ahí,
Me ha roto por todos los lados. El Barcelona, que empató también igual que el Real Madrid, pero esta vez a uno contra el Villarreal, y en casa se prometía una velada feliz y no fue así, porque el Villarreal plantó cara, desactivó el juego del Barcelona y un punto que yo creo que nadie se esperaba, y luego lo reflejará la quiniela, que no ha habido acertantes del 15 y los de 10 se llevaban 14 euros, ¿eh? ¿Qué os parece lo del Barça?
Yo hice el boleto
el
boleto ganador, pero no lo sellé.
¿Que no?
No. Me sobra con lo que tengo. Soy feliz con poco.
Es que RK20 nos paga muy bien.
Claro.
Bueno.
Esa ha sido la mejor broma del programa.
seguimos hablando de fútbol, estrictamente de fútbol. Y es que el Atlético de Madrid ha vuelto a ganar. Año nuevo, vida nueva para el Pupas.
Una vez al año no hace daño y la primera ha sido a primeros de año, así que le veo en segunda.
El último minuto, ¿no? Ahí prácticamente in extremis.
Y totalmente inmerecida. Yo creo que el Sevilla fue muy superior al Atlético de Madrid. Lo que pasa que por cierto, ¿creéis que el Atlético de Madrid es justo vencedor de ese partido?
No lo vi, así que no puedo opinar.
Y lo que mola ganar así, ¿eh? El último segundo.
Yo vi a Senjo ahí totalmente exacerbado, ahí sí. Volcado con la afición.
Hombre, una vez al año, insisto... No, no hace daño, es decir, es la primera vez de hace, 10 años que gana en el último minuto, encima un gol de Antonio López para más Inri, que bueno... Que
y encima de cabeza, de hombre cabeza. Bajito, 1,60 m, que me dirá... Y gol de cabeza, bueno, el Atlético lo necesita, es un impulso sobre todo psicológico, ¿no?, para el equipo y para la afición que lo necesitaba este...
Bueno, no hay más que ver las imágenes que todas las cadenas han pasado del niño de 8 años que está en la grada llorando durante todo el partido. Madre mía, que otra vez. Y meten el gol y le falta meter un mordisco a la valla. Impresionante el niño.
Y hablando del Atleti, hay que hablar de posibles altas. Parecía que se había cerrado la cesión de Molinaro, el lateral de la Juve, pero las últimas horas dicen que
de
ha dejado colgado al Atlético de Madrid. Parece que
parece que es un tío sabio.
Parece que Pitarz no sabe negociar y ha dejado, como tú dices, y porque se va al Stuttgart. Otro con el que están negociando es Thiago, mediocentro de la Juventus.
Madre mía.
Hombre, al Atleti cualquier mediocentro le viene bien. Porque
es que, al Atleti de mediocentro le vengo bien yo. O sea, es que no tiene a nadie.
Si quieres venderte, aquí tienes RK20. Es
que querían traer en el verano como fichaje estrella a Gago. Y Gago, bueno, bueno, lo que es bueno es muy malo.
Hay que decir que Carlos, hasta que le amputaron las dos piernas y se las pusieron de palo, podía ser un digno candidato para...
Me llamaba el nuevo Pelé, sí.
Sí.
Ay, el Pelé blanco, creo.
Sí, sí.
El Pelé italiano. Era Pelini.
Qué malo.
Más fichajes, y es que Salvio, este chico del que se está hablando tanto, el jugador del Lanús, ha estado en Madrid negociando y por lo visto ya ha cerrado los flecos con el Atleti. Ahora falta negociar con el club.
Hace poco, ¿verdad?
Salió, no. Fue buena nota el sí, que...
Tenemos que entrar en las 11.
Sintonizas RKBI 107,7 de la FM. Son las 11.
91-885-9454 para ponerse en contacto con el programa. Jaime sigue.
Vamos con ello. Me habéis cortado y ¿qué quiere decir, Carlos?
Yo quiero dejar una de mis magníficas reflexiones. Ahora la dejo en vez de política, la dejo en deporte. Decidme, aparte del Kun, un jugador que haya venido al Atleti y haya mantenido su nivel. Venga. Venga, rapidito.
Vamos a empezar. El Kun mantiene su nivel.
Por 50 céntimos de euros.
Por 50.
El Kun Agüero.
Bueno, lo ha subido, pero viniendo con 15 años.
Asenjo.
Asenjo.
No.
Asenjo no ha tenido nivel nunca, no puede, no puede empeorar.
Bueno, voy a dar una larga lista como era ese hombre. Núñez o Pernía. O...
Yo solo voy a dar un dato. Defensa de hace 6 años en el Atlético de Madrid. Sergi García Calvo.
Molina.
Sergi García Calvo. Santi Denia.
Bueno, hay muchos atléticos.
Caminero.
No, Caminero no era. El lateral izquierdo era... Ah. No recuerdo bien.
Ya hablabas del lateral izquierdo, vale.
Hay muchos atléticos ahora mismo probablemente escuchándonos, así que no es cuestión de amargarle todavía más las navidades, así que vamos...
Con ese todavía más creo que ha sido mucho peor de lo que íbamos a decir nosotros.
Se nos ve el plumero, ¿eh?
Se nos ve.
Y agarro las plumas.
Sí. Y debajo las plumas...
El plumero, otra vez. Bueno, vamos a hablar del Mallorca, que es la revelación, la auténtica revelación de esta temporada, ¿no? Vamos ahí cuartos en la clasificación con 30 puntos ya a estas alturas, jornada número 16, con 43 se supone que te salvas, y el Mallorca que es de salvarse, no tiene dinero, probablemente no pueda renovar a Borja Valero porque no tiene dinero para comprarle, se le irá media plantilla el año que viene... ¿Qué le ha pasado a este Mallorca? ¿Quién sí, es el
es que,
está claro
que
mueve los hilos?
Esta temporada los mejores son los que no cobran, por eso estamos nosotros aquí dándolo
sí,
todo siempre.
Es que huevó.
Le falta de todo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Volverá?
Que vuelva de todo al Mallorca y ya le metes ahí...
Pero es que huevó parece, qué sé yo, Van Nistelrooy en su buena serie. Es que están jugando todos de lujo. A Duriz, bueno, no hay más que ver el gol que de ayer.
Un jugador que se llama Chori Castro, ¿no te imaginas que pueda llegar al Mallorca y hacer...
Bueno, el golazo que hizo, que marcó el otro día yéndose de tres y colándola sí.
Yo el único Chori que conozco me robaba el bocadillo en el recreo del pequeño, o sea que...
Por eso te lo has traído ahora, para comértelo aquí, ¿no?
Claro.
Pues acaso le veías por la calle.
Bueno, y más cosas, el Valencia, que no pierde la estela de los de arriba y sigue a 8 puntos del líder y a 6 del Real Madrid, que va segundo, ganó 1-0 y fue un resultado agónico porque fue en el último segundo.
Pero es que Kameni se salió, por favor. ¿No habéis visto, aunque sea el resumen?
Por supuesto, por supuesto.
Kameni le hizo 3 paradas a bocajarro a David Villa. Y, bueno, la primera David Villa se va de 2, incluido un cañito dentro del área. La pega a pierna cambiada al palo de lejos y se la saca con el codo. La siguiente...
Cómo no meten el partido, Carlos, ¿eh? Es espectacular.
Sí, sí, sí.
Yo me lo estaba imaginando. Estaba notando el sudor de Kameni ahí.
Y bueno, el siguiente, un tiro cruzado desde el lado derecho que Kameni se saca con la puntita del pie. Y el tercero ya no fue Kameni, fue el palo, un remate en un córner, tras un córner. Y un remate de cabeza que se fue al palo, Villa mordía. O sea,
David
que mordía.
Villa, que está entre los 3 delanteros mejores del mundo. Si me apuras.
Hombre, Chori Castro, Villa y...
Chori Castro, Villa y Higuaín, perdón.
Ah, ay.
La primera parte muy mala de Villa, la verdad. Pero luego ya la segunda
muy
es
perdido.
Lo que dices tú, un ataque masivo a la
lo
portería
que pasa es que Villa
de...
Carlos, como es un ventajista, no tiene ideas propias. Si tú dices que la segunda parte fue buena y la primera mala, contigo al fin del mundo, está claro.
No, yo suelo ir con Javi, que es el jefe, ¿no? Con Jaime, pero bueno.
Javi nos comentará ahora algo del Rayito, que nos vamos ya para la segunda división.
Sobre todo me ha gustado mucho el gol de Zigic, un jugador que a mí me gusta mucho, un jugador que... A lo mejor no es
de ahí lo que antes comentaba.
Una eminencia futbolística, pero yo creo que todo equipo debería tener un Zigic. Pon un Zigic en tu vida. O sea, un jugador alto que te cace balones por alto. Que
crea un grupo de Facebook.
Voy a crear. pon un Zigic en tu vida, sí señor.
Eso es.
Sí, eso
y crea uno que sea pon un Raúl en tu vida, ya de mi parte.
Uf.
¿Cuál bueno, de los dos? Pues.
Creo que Luis Aragonés sería el primero.
Está, sí, está claro.
El primer
socio ahí de ese club de fans.
Pues dejamos la primera división con algún apunte que otro, y es que el Barça, como decías tú, se le va a media plantilla a jugar la Copa de África y suena algún centrocampista que otro. Veloso, que ya ha dicho que del Sporting de Lisboa, que ha dicho que no quiero ir a hablar del Barcelona, y a Felay, del PSV. 23 añitos, buen centrocampista, y bueno, es que en el Barcelona tampoco hace falta tener dos piernas para jugar, así que...
Es que a mí holandés y Barça me suena a chufo.
Sí, pues tener razón.
A mí es que cada vez que viene un holandés para el Barça, bueno, visto lo visto, todos han sido
malísimos. Rijkaard no dio malos resultados.
Digo de jugador.
¿Tienes algún problema con Ronald de Boer o Winston Bogarde?
¿Con Kluivert?
O Overmars.
Te dejas a Reisiger.
Reisiger.
Y bueno, perdón, no quiero terminar la primera división sin hablar de las últimas declaraciones de nuestro gran amigo Laporta, que hoy tiene una entrevista en El Mundo.
Sí, señor.
Y bueno,
ha dejado otra perlita ahí.
El mejor destacado
es... Podría hacer un collar su mujer con todas las que suelta.
El mejor destacado es este. El Barça encarna la épica que guía la libertad a los pueblos sometidos. Increíble. Tengo aquí la entrevista con varias...
Es el liberador, ¿no?
Varios apuntes.
Martin Luther King. Está Mahatma Gandhi. Está ese hombre, Hugo Chávez. Aquí huele a azufre. Y está Joan Laporta.
De todos modos, creo que esta entrevista fue hecha sin camiseta y decía, por Cataluña. Iban ahí todos a pegarse.
Sí, me ha hecho gracia que cuando le despedían en la entrevista, que por cierto, ha sido una entrevista un tanto agresiva, la verdad. Se despide así. Dice, fíjese que los españoles son los primeros que saben que ellos son una nación y nosotros otra. Mañana nos visita el Sevilla, como usted dice. En la camiseta del Barça llevamos la señera. ¿Y el Sevilla qué bandera lleva en la camiseta? Y el Madrid, la española. Porque ellos son españoles y nosotros catalanes. No tendría que resultar tan difícil aceptarlo. Dice, una vez libres, ya verán cómo por fin tenemos una relación maravillosa.
Bueno, hay tontos, muy tontos y Laporta.
Pues yo estoy de acuerdo con esas declaraciones.
Bueno, entonces porque hay tontos, también... muy tontos, Laporta y Carlos.
Es así. Cierto, de... sí,
¿Qué demagogia tan fácil se hace en este programa?
¿Verdad?
Os tenía que haber pasado el periódico para comentarlo en política, la verdad.
Sí.
Así que, sin más dilación, nos vamos
otro
a
fallo
segunda
tuyo.
División.
Y son innumerables.
Habría que echarle a este hombre.
¿Verdad?
Nos... Barrio Sésamo,
¿no? Nos vamos
voy a hacer un ere.
No nos vamos a segunda división.
Voy a hacer un ere. Tú vete a donde quieras.
Vamos allá con los resultados de la jornada 16. Rayo Vallecano 0, Levante 0, Elche 2.
Muy bonito el gol, por cierto.
Sí, ¿verdad? Elche 2, Las Palmas 5, Celta 1, Murcia 1, Cádiz 0, Gimnastic 1, Villarreal B 1, Real Sociedad 1, Castellón 0, Numancia 1. Y los demás resultados van ahí. Castellón, perdón, el Betis 1, Huesca 1, Real Unión 1, Salamanca 1, Cartagena 0, Córdoba 0, Albacete 1, Hércules 2 y empate a 2 entre Recreativo y Girona. Así da gusto venir a trabajar. La clasificación queda encabezada por el Hércules con 36 puntos, 36 puntos que también tiene la Real Sociedad, que va segunda, y tercero es el Cartagena. A un punto se sitúa el Numancia, fuera de los puestos de ascenso, y a 2 el Rayo Vallecano y el Nastic. Por abajo, con 21 puntos en la posición número 17, queda el Girona, un poquito más abajo con 20 el Celta, y ya en los puestos de descenso, Cádiz, Real Unión, Murcia y Farolillo Rojo para el Castellón, que no levanta cabeza.
Carlos, deja de visitar los puestos de descenso de Jaime. Vamos.
El Farolillo Rojo.
Oye, que yo no he dicho nada, ¿eh?
Oye, el Farolillo Rojo ya es peor todavía.
Si quieres, puedes seguir.
Te iba a decir una frase, te iba a decir tortosa, Jaime, tú ya sabes a lo que me refiero, pero...
Eso fuera de ondas.
Bueno, ¿qué querías que habláramos?
Hablar del Rayito, que es el equipo madrileño que hay en segunda división. Un árbitro un tanto loco que llegó a pitar fuera de juego en un saque de banda. O sea, yo creo que aquí ya podemos dejar la emisión, porque esto es lo peor que se puede hacer en un partido. 15 amarillas y 3 rojas.
Fuera de juego en un saque de banda.
18 tarjetas en total, que no está nada mal el balance. ¿A los árbitros les pagarán por tarjetas también? Como la de la multa de Barcelona.
Alguno debe cobrar porque estos partidos
bueno, pues
son anormales.
Todos. Este ya sabe que el año que viene...
Vallecas se
la
espera. En Vallecas se ha quedado con su cara y...
No, en Vallecas no vuelve. O sea, si sabe...
Bueno,
si salió
de Vallecas.
Espérate que haya llegado a casa...
Bueno, gran partido de Coveño, el portero del Rayo, y de Manu, el portero del Levante, que salvaron muchísimas ocasiones, porque a pesar del 0-0 fue un partido muy bonito, la verdad, en cuanto a ocasiones.
Sí.
Y vamos con Quiniela ya, porque os veo que no habéis visto el Rayo Vallecano-Levante.
Obvio, el Rayo está muy bien, ya te lo he dicho. Lo que pasa es que el árbitro era un desconsiderado,
sí,
vamos a decir.
Igual
así.
Que el del Cajasol, o peor.
El Cajasol ya, ese ahí ya no le vi.
Ese ya no.
Pero vamos, confío en la opinión de Carlo.
Bueno. Primer error de la noche.
Pues vamos ya con la quiniela, a ver si habéis tenido suerte. Sporting Málaga X, Getafe Valladolid 1, Racing Tenerife 1, Barcelona Villarreal X, Almería Jerez 1, Valencia Español 1, Zaragoza Deportivo X,
no te rías, que esto es algo serio. Está dando resultados a gente que
Mallorca Athletic de Bilbao 1, Cartagena Córdoba X, Betis Huesca X, Cádiz Nastic 2, Celta Murcia X, Elche Las Palmas 2 y en el pleno al 15 el Pupas Atlético de Madrid Sevilla 1.
¿Y tenemos los partidos de la próxima jornada o no?
Pues no.
Pues búscalos en el
periódico. Si te lo sabes, perfecto, pero por ahora no los tenemos. Así que os comento que... ¿tenéis aquí las quinielas? ¿Habéis traído los
boletos? Esta semana no la he echado porque ya me tocó el año pasado. Ya dije.
He acertado 17, me refiero en todas las columnas en total.
Ah, bueno. Pues os comento que con 14 aciertos solo ha habido una persona que se lleva 1,5 millones de euros. Con 13 aciertos, 40 personas que se llevan 23.500 euros. Con 12 aciertos, 902 personas que se llevan algo más de 1.000 euros. Con 11 aciertos, más de 10.000 personas que se llevan 92 euros. Y la sorpresa de la jornada son los 10 aciertos de más de 73.000 personas que se van a llevar 14 eurazos.
Vamos, después de esos 14 eurazos y dar la enhorabuena a todos los premiados que decía Carmen Sevilla, con la próxima jornada de Liga en primera y en segunda. Y tenemos Raúl, Sporting Getafe.
Valladolid Atlético de Madrid.
Sevilla Racing.
Tenerife Barcelona.
Villarreal Almería.
Jerez Valencia.
Qué pasión.
Español Zaragoza.
Deportivo Osasuna.
Real Madrid Mallorca.
Y Málaga Athletic Club de Bilbao.
En segunda división. Raúl, coméntanos qué tenemos la próxima jornada.
Desde el Colombino Recreativo Albacete.
Creo que hay
Hércules Cartagena.
Desde Córdoba, Córdoba Rayo Vallecano.
Un partido muy interesante que precede al Levante Real Unión.
Desde Salamanca, desde el Estadio del Mántico, Salamanca, Castellón.
El Numancia que se enfrentará al Betis verde y blanco. Es verde y blanco, no es verde y blanco.
Huesca, Villarreal.
Real Sociedad, Cádiz.
Nastic, Celta.
Murcia, Elche.
Y Girona, Las Palmas.
Habéis notado la curva, sí, que hemos realizado.
Ha decaído la pasión.
La curva de la tontería.
Ha decaído la pasión.
Hoy la tontería la estamos rozando, ¿eh? Si no la hemos cogido del todo. Vamos con la Copa del Rey, que esta semana hay Copa del Rey,
sí.
Así que os comento partiditos mañana.
Muy a tu pesar, Carlos.
Mañana abrimos boca con el Barcelona-Sevilla. El Sevilla que solo lleva 14 jugadores.
Manuel Azaña, la Copa de Manuel Azaña.
Eso es.
Celta-Villarreal para el miércoles. También el Alcorcón-Racing. El Valencia-Deportivo y el Recreativo-Atlético. Y para el jueves, la última jornada de Copa del Rey, quedarán el Hércules-Osasuna, el Rayo Vallecano-Mallorca y el Málaga-Getafe. ¿Cómo lo veis?
¿Con cuántos has dicho que iba el Sevilla?
Con 14 jugadores,
por ahora. Los años que le pueden caer a su presidente.
¿Por qué? ¿Qué tenemos por ahí?
Malversación haciendo fondos, como hemos dicho en política, compañero.
Vaya, estaba comiéndome el sándwich de salmón y se ve que dos cosas a la vez no puedo...
Efectivamente.
Así que dejamos aquí Copa del Rey, hablamos un poquito de la Copa de Inglaterra, que nos ha traído más de alguna... Bueno, no, sobre todo una sorpresa, que es la eliminación del Manchester United en casa.
La primera vez que Sir... Alex Ferguson pierde en una ronda tan baja desde que lleva 19 años
desde
en
siempre.
El cargo.
No, creo que el Manchester, de hecho, jamás había perdido en una ronda tan baja, según he escuchado.
Pero bueno, además contra el Leeds, que es un equipo, era un equipo de primera hace apenas unos años.
Ahora está en segunda B.
Tercera.
Bueno, sí.
No, pero es la tercera inglesa que es nuestra segunda B.
No, de hecho es la segunda no sé cuántas inglesa y nuestra tercera inglesa.
Que me juego aquí una mano.
Yo me juego... 5 euros, iba a decir.
Iba a decir una bueno, pues aquí, la casa está, por la ventana. Aquí está cruzada la apuesta. Veremos a ver si la semana que viene venimos con un locutor con 5 euros de menos o un locutor con una mano de menos. Porque yo sé de uno que no se afeitó la cabeza cuando la apostó. Pero
sí las piernas.
Pero sí las
que
piernas.
Eso ya es un punto a favor.
Sí, pero la cabeza no.
Así que más resultados que pero nos ha dejado. Rajado. Aparte de este 0-1 en casa del Manchester United contra Leeds, como bien decía Carlo, tenemos el Reading Liverpool con un empate a 1 que lo firmó Gerrard y que podrán jugar el replay en Anfield.
Fomentando la lectura en Inglaterra, sí, sí.
Estaba pensando yo un chiste al respecto, Raúl, sí.
El Manchester City 1, Middlesbrough 0. El Wigan 4, Hull City 1, que tuvo que remontar el equipo del español, del entrenador español. Everton 3, Carlisle United 1. Aston Villa 3, Blackburn 0, perdón, 1. Y Fulham 1, Swindon 0. Sin olvidarnos del Chelsea 5, Watford 0. Y el West Ham 1, Arsenal 2.
Una pronunciación liverpooliana suave.
Sí, sí.
Es del mismo West Carlisle.
Ahí.
Un poco más al este, sí, pero sí, por ahí ando. Un apunte de la jornada y es que Salgado jugó de titular y no de lateral derecho, sino de extremo derecho. Para verlo. Claro, yo lo tengo grabado en casa y esta noche no me lo pierdo.
Para aprovechar su velocidad y su punta de...
Bueno,
y su regate.
Tanto nos reímos de Salgado, pero aquellos goles que marcaba siempre haciendo lo mismo, ese regate con la derecha y la pegaba con la zurda, el palo cambiado.
Bueno, esos cinco años entrenando el pecho para que no le quepa la camiseta, eso se debe notar.
Se golpeaba con hielo ahí.
A base de surf, ¿eh? El hombre este hace surf.
Bueno, vamos a dejar el sur, compañeros. Os veo la semana que viene, a ver si venís un poquito más serios, porque es que no puedo con vosotros, de verdad, no os meto en vereda. Y vamos ya con un tema del maestro Joaquín Sabina, Nos sobran los motivos.
Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo, esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo, estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca, este loco se va con otra loca, estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñeca de alterne. Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne. Este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a loco nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida, con su tempo knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda, la rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnuda, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
Bueno, seguimos en Cultura y aquí en Cuenta Atrás con RK20 presentamos a Alexandra... Alexandra, seguimos Manzanares. En Cultura, aquí en RK20, en Cuenta Atrás. Presentamos a Alexandra Manzanares. Muy buenas noches y feliz año.
Muy buenas noches, Javier.
No he bebido nada durante la canción.
Bueno.
Y seguimos en la mesa con Irene Ramírez y con Raúl García. Bueno, una vez hechas las presentaciones...
Pues primero empieza Irene con las noticias más entretenidas.
A ver, de sobra es conocido por todos que los artistas de hoy en día son súper polifacéticos, ¿vale? Lo mismo cantan, que son actores, que son un poco de todo. Pues bien, La Oreja de Van Gogh va a grabar su primera película. Se estrenará este año, en 2010, sí, por aquí cara de sorpresa, pero La Oreja de Van Gogh, aparte de cantar, aparte de cambiar de vocalista...
¿Pero una película tipo Jonas Brother en concierto?
Ahora lo cuento. Se va a estrenar este 2010, porque ya está... ¡Oh, cómo aplauden por aquí! Y va a girar en torno a la música y a la amistad, ¿vale? Es una mezcla entre una película y un documental. Llevo un hilo argumental que lo hila todo.
¿La amistad entre Maya Montero y Leire?
Igual es entre yo y otra persona, pero no estoy segura porque aún no me han llamado.
Bien.
Pero cuando me llamen yo lo cuento.
De acuerdo, gracias.
Además, están reflejadas tres culturas, la árabe, la española y la judía. Se va a publicar, no va a aparecer en cine, se va a publicar en CD más DVD, de estas cajas así guay que hacen, y alterna, como he dicho, la ficción con imágenes y la música del viaje que La Oreja de Van Gogh realizó a Israel para tocar frente al Mar Muerto. O sea, es un documental como del concierto que hicieron allí, pero hilado con una historia de fondo.
Claro, tocando frente al Mar Muerto no haya tantas víctimas mortales como en la mayoría de sus conciertos.
Sí. Bueno, el argumento... Yo creo que nadie ha muerto, ¿sabes? Pero bueno, el argumento narra la historia de cómo un grupo de amigos se junta para fundar La Oreja de Van Gogh. O sea, que debe ser algo así como... Como algo así como lo que ocurrió de verdad, pero como... Oh, hace sol, a pesar del mal tiempo.
De todas maneras, o sea, ellos llevan un guión o simplemente es que lo han unido, pero con voz en off o...
Yo creo que han creado una historia de cómo se hace La Oreja de Van Gogh y de fondo supongo que... Supongo, no lo sé porque no había más información, será como una especie de musical. O sea, al hilo de los temas que aparezcan según el hilo argumental del grupo de amigos que empieza a formar el grupo, irán apareciendo los temas que fueron representados en ese concierto, supongo. ¿Os parece guay?
Al hilo de La Oreja de Van Gogh, visteis el otro día a Maya Montero, a una ex un poco piripi, recogiendo los premios.
Sí, la verdad es que para mí fue un poquito, digamos, ridículo. Se sabía ya que lo iba a ganar ella, entonces si sabes que vas a ganar, yo creo que aunque no te empieces a tomar el champán de la celebración, intenta controlarte para dar tu discursito y no cantar la canción que no se la entendía ni las letras.
A lo mejor era garrafón.
Es que yo aún no lo he visto eso.
Sí, fue en la gala de los 40, ya se llevó el premio a Mejor Artista Revelación de este año y cuando salió la primera vez, pues hablaba bien, cantaba bien, pero cuando salió a recoger el premio, pues era un gracia.
Perdón, ¿Amaya Montero Revelación?
Sí, porque ahora es artista solitario.
Claro, es que antes el whisky de 5, ahora se lo reparte, se lo tiene que beber ella sola, por eso.
Irene sigue.
Bueno. Al hilo de otras cosas, igual que hay artistas que amplían sus artes escénicas, hay idiomas que incorporan palabras cada año. Pues bien, en este 2009 el catalán ha incorporado a su diccionario 250 palabras. Así de pronto entre ellas se encuentran, por ejemplo, mojito y microblog. Uh-huh. Bien,
la mayoría... Mojito suena poco catalán, ¿eh?
Y la todo catalana brownie también, está ahí guacamole.
Eso uh-huh. viene después, lo de contar eso, así que uh-huh. no me desveles. La mayoría de las palabras están relacionadas con el mundo del videojuego, de la gastronomía y, en menor medida, con el de la salud, la investigación, la industria y las nuevas tecnologías. Uh-huh. Proceden principalmente del inglés, el francés, el italiano y, atención, del castellano. Más ejemplos.
Como mojito, supongo. Porque mojito, digo yo, será española. No conozco la etimología, pero...
Hombre, si dices mojito, pues suena mexicano.
Sí, claro.
Eso ya no sé. Más ejemplos, por ejemplo, son mozzarella, que también lo incluyen, y brownie. Uh-huh. ¿Vale?
Curioso.
Entre otras cosas, además de esta variación, se fijan palabras catalanas como alternativa a otros términos ya existentes. Bien, es el caso, por ejemplo, de bookcrossing. O brookcrossing, es que no sé cómo se dice.
Bookcrossing, sí.
Eso. Que es el acto de dejar libros en lugares públicos para que otra gente los lea, los vuelves a dejar en lugares públicos, lo coge otro, lo lee, se los rulan.
Eso tiene un fallo en España. Yo lo vi esto en Inglaterra y allí lo que pasa es que la
gente... Vale, un segundo, esto se va a llamar pasalibres en catalán.
Qué bien.
Vale, y ahora ya...
No, pues que allí lo que pasa es que en Inglaterra realmente la gente deja un libro, tú como sabes que lo has cogido en el metro, lo dejas cuando te lo has terminado de leer, pero aquí en España, por la cultura, por lo que sea, lo más habitual es que si tú te encuentras un libro en el metro, te lo quedes...
Lo dejas en tu casa.
Pero una vez que te lo has terminado de leer, ya no lo vuelvas a dejar, entonces en verdad no hay ningún beneficio.
No, lo dejas en tu biblioteca particular.
El beneficio de eso sería promover la cultura, pero yo creo que en España por ahora no creo que triunfe mucho.
Uh-huh. Bueno, pues ahí.
¿Más noticias?
Más noticias. También haciendo balance de 2009, que son la mayoría ahora en enero de todo lo que se ha recaudado, el Museo Reina Sofía ha batido su récord de visitantes en 2009, uh-huh, con un 15% más de lo que se preveía, lo que son más de 2 millones de personas. La exposición con mayor afluencia fue la de Juan Muñoz, con una media de unos 500.000 espectadores. Seguido de ese récord, digamos, hasta el Museo del Prado, que ha tenido más visitantes que el Reina Sofía, pero no ha batido su récord tanto como el Reina Sofía. Uh-huh. Vamos, que el Prado sigue liderando. Con más de 2.700.000 visitantes al año, su muestra más exitosa fue la de Joaquín Sorolla. Y un poco por detrás, aunque tampoco está mal, el Museo Thyssen ha recibido alrededor de 800.000 visitantes y es la segunda mejor cifra de toda su historia.
Y la Baronesa es la más leída en las revistas del corazón. ¿Alguna cosita más nos
sí,
traes?
Sí, otra cosa.
Venga.
Otra cosa que luego tiene una pregunta después de cuando lo cuentes, voy a hacer una pregunta estrella.
Misterio. Busquemos otra vez Expediente X.
A ver, el remake hollywoodiense del Orfanato ya tiene director. Uh-huh. ¿Vale? Mark Pellington ha sido el elegido para ser el homólogo de lo que hizo Bayona. La producción va a estar a cargo de Guillermo del Toro y el guión también a cargo de Guillermo del Toro y de Larry Fessender, que no he encontrado qué ha hecho. Uh-huh. He estado investigando, pero no he encontrado ningún trabajo.
Pues
suyo.
Seguramente ser amigo de Guillermo del Toro.
No he investigado muy a fondo, no sé qué ha hecho, pero lo que he mirado así a priori no he encontrado nada interesante. Uh-huh. Con el director ya elegido, nos queda una incógnita, y esta no es la pregunta que os voy a hacer. La incógnita que queda es quién va a ocupar el lugar de Belén Rueda. ¿Quién será? Igual es Jessica Alba, Javi.
¿Le pega el papel a Nicole Kidman?
Oh, pues no, pero está muy visto ya por los otros.
Sí, nosotros,
sería un poco... Y el Orfanato está mejor que los otros. El estreno está previsto para Navidad de 2011, aún queda esperar. Y mi pregunta es, ¿qué opináis de los remakes que se hacen de las series y las películas españolas en el extranjero? Es decir, ¿por qué no se doblan como hacemos en España y el producto, que ya está hecho, no se repite de nuevo? ¿Por qué?
Porque los americanos son muy suyos y solo les gusta lo suyo. No hay más que ver la gran película que es Abre los ojos y la basura de película que es Vanilla Sky. Raúl.
Estaba pensando en esa misma.
Uh-huh. No, yo opino igual que Javier, que los americanos les gusta mucho lo propio y que lo suelen adaptar. Y yo creo que muchas veces, a lo mejor hay casos excepcionales como el que ha dicho Javier, que son malos, pero en la mayoría de ocasiones las readaptaciones que hacen son bastante mejores que la original.
Pero también tienen más presupuesto generalmente.
Claro,
pero...
sí, me refiero. Si tú puedes tener más presupuesto, muchas veces tienen mucha más calidad y a lo mejor porque se han rodado hace mucho tiempo, esas películas no iban a tener éxito ya. Entonces las haces nuevas con otro formato visual y sí. Y vamos a pasar ahora con mis noticias y sigo con el pie de la semana pasada. Pues bien, como hemos empezado un nuevo año, todos los sitios se han encargado de hacer encuestas y la primera es cuáles son las 10 películas más esperadas para este año. Entonces os voy a preguntar cuál es la vuestra, a ver si entra dentro de esa lista. O si es la primera de la lista.
El Rey León.
Es una película que se estrena este año, Raúl.
¿El remake del Rey León?
Bueno, vale, pues el remake del Rey León que no existe.
La mía es Alicia en el País de las Maravillas, la versión que van a hacer.
Y la tuya, Javi, yo confío en ti en que adivines cuál es la número uno.
¿Cómo? ¿Repite la pregunta?
Este año la MTV ha hecho dos cosas, que sí. La primera es de los 10 estrenos de cine para este año siguiente, para el 2010, más esperados por los usuarios. Y ha sido una votación durante todo un año y se ha ganado.
Pues, está muy claro que hay tres favoritas y alguna de esas tres tiene que ser, o Eclipse, o Harry Potter, o Iron Man 2.
Pues no, pero bueno. Bueno, es que si pues, me dices
pues
tres,
entonces,
dejo...
entonces es que has votado tú y no votaste Eclipse porque te confundiste y ya está.
Puede que lo hayas adivinado, pero quiero que me digas una. Porque si me dices tres, es como si me dices 15.
Pues muy a mi pesar será Harry Potter.
Vale, pues vamos a empezar con la lista y os voy preguntando a ver si la conocéis. Sí. En el número 10 está Harry Potter... En el número 10,
el
no
número
uno.
10.
Está Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la primera parte
de ahí las marcas en tus venas.
Pues no. En el segundo lugar, o sea, perdón, en el 9 está Inception, de Leonardo DiCaprio, que es una película que se supone que va a ser muy buena, por eso tiene tanta... Uy, pensaba que me iban a leer. En el puesto número 8 está Toy y Story 3, que va a salir en 3D.
En 3D, esa
sí
es esperada.
Esa sí que es de las mías.
En el puesto número 7 está Robin Hood, Russell Crowe, va a hacer la adaptación de la famosa novela y es una adaptación muy esperada. Yo pensaba que esta sí que la ibas a decir.
Para mí que va a ser una bazofia, sinceramente, pero bueno, es cuestión de esperar.
Pero es esperarla, me refiero.
Sí, sí, sí.
Luego está Lucha de Titanes, que esta está en el número 6. En el número 5 está Eclipse, de Luna Nueva y tal. También hay que tener en cuenta que si las
botellas... Ya está excusándola, ya ha dicho Eclipse, también hay que tener en cuenta que está la quinta porque...
No. Me equivoqué al votar.
No, me iba a referir a, por ejemplo, Harry Potter. Ahora mismo es el fenómeno fan y si tú dejas tan poco tiempo para votar y tienes el estreno justo de Luna Nueva, lo más normal es que la gente la vote más. Que a lo mejor otras películas que no estás recordándola. O sea, de hecho le iba a dejar mal. En el puesto número 4 está una muy grande que no le habéis dicho ninguno, me sienta súper mal, que es El Equipo A. No veis la serie del Equipo A, ninguno.
Ya, pero es que sí, El Equipo nunca... A lleva prometiéndose el estreno desde el año 2002
o
2003.
No, pero es este año ya.
Ya, bueno, también iba a ser en 2005, ¿sabes?
No, pero ya está la fecha oficial.
Yo es que no tenía conocimiento, pero tampoco tengo ganas.
M.A. Barracus, qué grande.
Entonces no me...
Bueno,
no
y ahora llegan los tres primeros. En el puesto número 3 está Tron. No sé bien exactamente por qué está esta película.
Tron.
T-R-O-N.
Tron.
Sí, Tron se llama. No es española, por mucho que suene. Es una película americana, un poco de anime, y por lo visto, pues, la gente está como loca. En el puesto número 2 está Alicia en el País de las Maravillas.
¡Bien! Plata.
Y en el puesto número 1 está Iron Man 2.
¿Cómo debe ser?
El estreno más esperado. Entonces,
con Mickey Rourke.
Tú que siempre dices que se vota la gente de Harry, o sea, la gente que vota por internet es una castaña, pues... Ahora,
no, yo no digo que sea una castaña, digo que normalmente solo votas tú. Mickey Rourke, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., o sea, es un plantel. Samuel L. Jackson, que también saldrá en Iron
Man
2.
Pero muchas veces los actores no es lo importante. A mí, por ejemplo, y no me meto
hombre,
con
pero
Iron
es
Man.
Que la primera fue un peliculón. O sea, la primera entre el mundo del cómic ha sido... quizá la película mejor valorada de la historia, posiblemente.
Yo, por ejemplo, creo que a lo mejor tiene un poquito más de historia, aunque luego sea, como tú dices, un poco mala la película, un Robin Hood, que suena más a lo que es a nivel mundial, pero bueno. Y ahora Lentini ha hecho otra encuesta, y en esta encuesta entraba todo.
Y a mirar cuántos libros ha vendido Robin Hood y cuántos cómics ha vendido Iron Man.
¿Y por qué no hablamos de Alicia?
Alicia Lewis Carroll tiene que estar subiéndose por las paredes después de lo último que se ha hecho con su obra, pero bueno.
Pues
no
yo
voy,
la quiero ver.
No voy a entrar.
Bueno, y ahora en la siguiente encuesta de MTV, que vamos a ir un poquito más rápido, que nos come el tiempo. Esto era de todo, de acontecimientos, de series, o sea, lo más esperado para el 2010. Entonces, me podéis decir cualquier cosa porque puede estar aquí, pero pensar que es algo importante.
Cualquier cosa.
Sí, pueden
cosa
ser
del mundo.
Series, películas, temporadas... O un parque de atracciones, puede ser cualquier cosa.
¿La primera temporada de Cuenta Atrás?
Sí.
El parque de atracciones de Michael Jackson, un nuevo hijo de Obama.
¿Y tú?
Y la nueva temporada de Perdidos.
¿Qué opinas?
La muerte de Michael Jackson, seguro.
Pues no. En primer lugar, estoy un poco indignada porque la temporada final de Perdidos quedaba en un número 11 y no podía entrar en esta lista, que es lo que más deseo decir. Y de hecho, cuando vayan a estrenar en España habrá un monográfico de un día entero en Cuenta Atrás. Por eso, pues me callo. Entonces, tenemos la nueva temporada de Glee. Esta serie es una serie que se prometía ser como High School Musical. Era de unos que están en un instituto, que tienen que cantar. Que era la típica chica fea que le gusta cantar. No prometía,
como Operación Triunfo.
No prometía absolutamente nada a la serie. Y por lo visto, porque en España no ha sido estrenada, pero ya la han comprado, ha sido la gran revelación. Y no sé si desde aquí alguien lee al mundo, pero Teletridente, que suele criticar a todas, es a la única que yo le he visto que ha hablado bien. O sea, que de lo que se prometía ser una bazofia, al final se ha sacado un buen producto. Luego está la película Remember Me, de Robert Pattinson y la actriz de Perdidos, Emilia Rabin.
Eso da igual.
Yo creo que es que te guste Crepúsculo o no, lo consumes. O sea,
no, esta
te guste
película,
o no, tienes que consumir lo que
esta
sea de
película,
ellos.
No, esta película, por lo visto, el guión era muy bueno, se le iban a dar a otros actores, pero se la han dado a Robert Pattinson, pero antes de que lo tuviera Robert Pattinson yo ya la había leído como que era de las más esperadas.
No, si yo no digo que el trabajo no sea bueno, digo que te guste o no, consumes a los actores o a la historia en sí.
Luego,
o sea,
está The Runaways, que es de Kristen Stewart, que hacen una adaptación de una banda de rock muy conocida en Estados Unidos, entonces a la gente le interesa bastante. Luego está Sexo en Nueva York, o sea, 2.
¡Yuhu!
Que es una película también esperada.
Sexo en Nueva York, o sea, 2. Que es ya el...
Estrío.
Efectivamente.
Luego tenemos...
No habléis así de esa película, porque a mí me gusta y me divierte, así que calla y sigue.
¿Sandra? Ya estamos en el top 5. En la quinta posición tenemos la nueva temporada de True Blood. Los vampiros siguen estando ahí, la gente espera mucho, pero es que esta serie es muy, muy buena, aunque haya gente que no le guste. Luego una película que es sobre el día de San Valentín. Sale un muy buen elenco, entre ellos está pues, Taylor Lautner de Crepúsculo, pero no sé si es
entre
el
ellos,
elenco.
Entre ellos.
No, me refería a la,
¿y quién más?
A la actriz que te gusta a ti tanto de Los Cuatro Fantásticos.
Jessica Alba.
Jessica Alba, y hay un montón más. Jennifer Garner, o sea, son de estas historietas tipo que son 5 minutos de cada, pero hay un montón de historias.
Un poco como Love Actually, sí, las historias que acaban.
Pero un montón, y todos son actores.
Y solo han cogido actores que solo salen bien en pantalla por su físico y no saben interpretar. Como Taylor Lautner o
bueno,
Jessica Alba.
Como no considero que tú seas un crítico de cine y a lo mejor considero que sí que actúan bien, pues pienso que la persona que haya hecho el casting debe saber un poquito más que nosotros.
De vender películas.
Hombre, pero no se enfadéis.
No, porque cuando...
Haya paz, hermana.
Bueno, y vamos a ir muy deprisa. En el puesto número 3, la última película de Harry Potter. En el puesto número 2, la película de Eclipse. Y en el puesto número 1, el parque temático de Harry Potter. Han hecho un parque de atracciones en Orlando que va a abrir sus puertas.
Neverland tendría mucho más éxito.
Y ahora vamos a poner una cancioncita, la frase tonta de la semana, y pasamos un poquito con literatura.
No seré yo quien te despierte cada mañana, como un chiquillo pegando gritos frente a tu casa. Ya no estaré detrás de ti cuando te caigas, pero no creo sinceramente que te haga falta. No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas. No seguiré quemando noches frente a tu puerta. Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda. Pero no creo sinceramente que te haga falta. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya. Y sé que todo va a seguir como si nada. Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras. Y en la distancia no seré más tu parte incompleta. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya. Y sé que todo va a seguir como si nada. Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana, aunque no estés para leerla en esta playa. No es que yo quiera convertirme en un recuerdo, pero no es fácil sobrevivir a base de sueños. No es que no quiera estar contigo en todo momento, pero esta vez no puedo darte lo que no tengo. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya. Y sé que todo va a seguir como si nada. Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana, aunque no estés para leerla en esta playa.
la quinta estación con la frase tonta de la semana y seguimos con cultura, en este caso con literatura. Sandra.
Pues sí, esta semana hemos traído un libro para mí muy interesante y que creo que no debe faltar en ninguna biblioteca, que es Rebelión en la granja, de George Orwell. Digamos que es como una fábula animal en la que se ven representadas muchas cosas de la sociedad actual, bueno, de esa sociedad, pero yo creo que también de la actual. Es como que la sociedad está hecha por animales en una granja, que es la granja Manor o Major, depende del libro que os compréis. Y en ella pues están los cerdos, que digamos que sería a lo mejor la clase política de ahora mismo, pues las ovejas, que es como sería la masa, y luego la gente que le puede interesar un poco más, que a lo mejor es los caballos, tal. Entonces, pues el libro comienza, tú de hecho vas pasando por diferentes etapas, y es como si él te demostrara cómo va cambiando, cómo evoluciona el mundo, y como siempre va a evolucionar igual. El principio es, los humanos tratan muy mal a los pobres animales, fatal, les pegan, les tienen reprimidos. Entonces los animales, en la cabeza están los cerdos, como es el cerdo Snowball, pues los cerdos lo que hacen es como organizar una rebelión.
Un momento, ¿Snowball, bola de nieve?
Sí.
Vale, vale. Vale.
Lo que hacen es organizar como una rebelión en la cual pues van a ir contra los humanos, les cuesta convencer a la masa porque sobre todo siempre es como, pero ¿y para qué si no vamos a ganar? Y llevan a cabo su rebelión. Hacen sus digamos que es como unos testamentos, ¿no? Se podría decir unos manifiestos en los cuales van escribiendo, pues, está prohibido ponerse en dos patas, está prohibido, digamos que la asemejan a la vida real. Y lo que quiere transmitir este libro, yo creo que es cómo, cuando se alcanza el poder, todos los ideales que eran tan positivos antes, porque ellos cuando iban a llevar a cabo la rebelión era para hacer el bien para toda la granja, pues poco a poco los cerdos ya es un día, primero tenían prohibido, por ejemplo, por poneros dos ejemplos, dormir en la casa del señor. Entonces estaba en los testamentos, no se puede dormir. Y ya pues llega un día los cerdos y dicen, hombre, es que nosotros somos los que más tenemos que pensar y necesitamos descansar más, vamos a dormir. Y lo que hacen es, lo tachan y es prohibido dormir. Es un poco también la manipulación de la información, porque ellos nunca tachan nada de lo que tenían escrito, pero a lo mejor ponen, está prohibido dormir si no trabajas en tal cosa, que solo lo hacen los cerdos. Hasta que llega un momento en el que otro cerdo, que se llama Napoleón, que este digamos que es el más ambicioso de todo, pues es lo que se dedica de jovencito, es a coger a los cachorros de los perros y él solo los cuida. Y lo que hace es que se genera su propio ejército y ahí ya pues se adueña de la granja y ahí empieza lo que sería lo duro. Y es que los propios animales acaban tratando peor a los suyos que les trataba antes el granjero. Ahí los animales al final desearían que volviera ese granjero, que aunque les trataba mal, no tanto. Yo creo que es como que denuncia a la sociedad de esa época, denuncia cómo todas las personas están en un instinto que cuando se alcanza el poder, ese poder corrompe.
El abuso del poder, de que en cuanto alguien tiene algo de poder, muchas veces es difícil no abusar y no sobrepasar los límites que uno mismo debe imponerse.
Sí, es eso, es como decir, y que los ideales que se persiguen no es, él no quiere poner a una persona mala que llega al poder y que tú desde un principio sabes que es mala y se va a transformar, no. Tú cuando te empiezas a leer este libro, tú adoras a los cerdos. O sea, tú piensas que quieres que ganen, quieres que la rebelión les vaya bien porque los humanos les dan poca comida, tal. Pero una vez que llegan al poder es cuando ellos poco a poco, y sobre todo yo creo que con lo que más se metía por la época en la que él vivió, era con la manipulación de la información. Por cómo llega un momento en que los animales, y esto sí que juegan, un poco los animales olvidan muy rápido lo que ocurre. Entonces sí que juega con que a lo mejor dice un animal, pero si tú mataste a no sé quién, y es como, no. Fue los caballos que son los malos, los cerdos nunca hemos matado a nadie. Y de ponerlo por escrito, como ocurre eso, ya es tan por hecho que lo que ponen las escrituras es verdad y lo que han estado es manipulando todo el pasado y todo el presente.
Uh-huh. Además, creo que respecto al libro, que no he tenido ocasión aún de leerlo, aunque le tengo ganas, han hecho varias adaptaciones cinematográficas. Una que es muy buena y de muy antigua, de los años 70, si no recuerdo mal, que la verdad que es maravillosa. También. Y luego, por supuesto, la de Pelé. Y eso sí, siempre con personas, salvo la adaptación que todos conocemos de los pollos, ¿no? De los pollos de plastilina.
Los grandes entendidos en Orwell dicen que todas las adaptaciones han sido malísimas y que nunca han sabido reflejar lo que de verdad quería el libro. Uh-huh. También es un libro muy difícil de expresarlo en una película. Es que lo ponía justo aquí, en este libro te viene primero un prólogo y luego un prefacio, pero de un montón de información. Y lo que dicen es que es un libro que a lo mejor apenas el libro en sí tiene 70 páginas, apenas 70, no tiene más. Uh-huh. Pero que tiene tanto significado que es muy difícil expresarlo. Si tú te lo estás leyendo, tú te hace pensar. Y eso a lo mejor el cine no lo logra hacer. o a lo mejor no tanto como el libro. A lo mejor como es tan bueno el libro, es muy complicado que el cine...
No, yo creo que es la primera adaptación que se hizo de Rebelión en la Granja. Es muy buena.
Yo
lo que pasa
es
que no recuerdo ahora mismo los actores. Tengo la imagen en la cabeza, pero es muy buena. No, a mí me gustó mucho la película, insisto en que no he leído el libro.
No, a mí, por ejemplo, me pasa el caso contrario. Yo normalmente me leo un libro y veo las películas, pero cuando te estabas leyendo como ponía que tal, pero a lo mejor esa película pues, en concreto sí. Y aparte también, esto lo escribe el hombre, un hombre escribe en el libro un prólogo y si al hombre pues no le ha gustado, pues a lo mejor te pone que no.
Claro, lógicamente da su opinión, sí.
Y también es complicado reflejar en una película los sentimientos que te describen párrafo tras párrafo en un libro. Entonces eso siempre es difícil y es lo que siempre le falta a las películas. La arquitectura y la estructura que tiene un personaje en un libro y cómo te describe y cómo sabes tú, bueno, sabes o intuyes o puedes llegar a conocer cómo va a reaccionar ese personaje, en las películas siempre son más fríos. Y yo creo que es lo que la mayoría de los lectores echan de menos cuando van al cine a ver una adaptación.
Y también este libro tiene una cosa que es que realmente diálogo, que es lo que suele ayudar a hacer las adaptaciones, lo que más ayuda es el diálogo, porque es como conoces a los personajes. Este libro no tiene diálogo. O sea, tiene a lo mejor dos dialoguitos en todo, en las 80 páginas o 70 que serán. Entonces a lo mejor lo tienen más difícil porque tú no lo opinas igual. Y como se nos echa el tiempo encima, vamos a pasar un poquito a taquilla de esta semana. Es una taquilla bastante obvia. En la tercera posición tenemos No es tan fácil, de Meryl Streep y Alec Baldwin. Es una comedia romántica. Es típica, pero a mí me parece graciosa. Dos hombres, dos personas divorciadas, pues cada uno ha rehecho su vida, pero pues tienes hijos en común y llega una graduación y os juntáis. Entonces es en el momento que... ellos dos se tienen que... o sea, los dos se reencuentran y se lían. Y ella, la exmujer, acaba convirtiéndose en la otra. Un papel pues que no le venía nunca... o sea, ella había dejado a su marido porque le había sido infiel y se ve como en la misma circunstancia. Y digamos que es un poquito graciosa por eso, pero tampoco ha innovado muchísimo. En el puesto número 2 está Alvin y las ardillas 2, una película para niños que francamente yo pensaba, o desde mi punto de vista desde fuera, que no iba a llegar muy alto... y en Estados Unidos está teniendo un taquillazo, sí, pero de llevar ya 200 millones de dólares o por ahí. O sea, una barbaridad lo que están haciendo Alvin y las ardillas, que yo nunca me lo...
No, aquí en España no esperaba yo tampoco tanto.
Yo creo que un acierto de las películas, que lo he comentado en otras ocasiones, un acierto de las películas de dibujos animados y de animación, es que llegan al público infantil y al público adulto. Porque al hacer adaptaciones, al hacer versiones de canciones, como sale la de Beyoncé en el tráiler, yo no he visto la película, pero al hacer bromas inteligentes, que los niños no entienden el trasfondo, pero sí entienden lo primero, que es que un personaje se ríe, entonces les hace gracia, y a los mayores les hace gracia porque es una broma buena. Entonces, como Jason Schreck, por ejemplo, es un humor inteligente, es un humor divertido, entonces yo creo que las películas de dibujos animados sí están ganando terreno por ese motivo, porque una persona adulta las puede ver y puede pasar un buen rato.
¿Volverán al ataque Chip y Chop?
Uy, pues no
ahí
sé.
Dejo la pregunta.
No sé, pero Los Rescatadores estaría bien.
No sé, pero yo
¿en Cangurolandia?
Bueno, ahora estarían en Nueva York, porque estamos ya, o sea, estamos actualizando la versión. Bueno,
son muy de viajar los rescatadores.
Por eso yo creo que se irán a Nueva York.
No sé, yo creo que esta película no tiene la calidad para todo lo que está haciendo. Me parece que tiene muchísima más calidad Planet 51 o cualquier otra película de dibujos que Alvin y las ardillas. De hecho, yo cuando salió la primera nunca me hubiera esperado que hubiera llegado a ver una segunda parte, pero bueno, a lo mejor tenemos la tercera y esa ya hace el taquillazo de la historia.
También las vacaciones de Navidad ayudan.
¿Y en el número uno?
Y en el número uno, pues como casi todas las semanas, tenemos Avatar, que está haciendo un taquillazo increíble. Esta semana ha hecho 8 millones aquí en España. Ya llevamos más de 19 millones ya recaudados aquí y entre todo el mundo, bueno, perdón, en Estados Unidos ya lleva 352. James Cameron hace pocas películas, pero cuando las hace, hace un taquillazo. Y como no hemos podido poner aún el tráiler, os dejamos un poquito con el tráiler de Avatar.
Jake Sully. Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella. Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar.
Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora.
Deberíais veros la cara.
Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar.
Esto es por lo que estamos aquí, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo.
Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática.
La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas.
Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad.
Desde luego, señor.
Es igual que tú. Este es tu avatar.
Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil.
Jake, es muy sencillo. Quiero que los conozcas desde dentro, que te ganes su confianza.
No debes estar aquí. ¡Vuelve! Todo esto es culpa tuya.
Necesito tu ayuda. Asombroso.
Te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? ¿Has olvidado para qué equipo juegas?
Bueno, este es el tráiler de Avatar, esta película que es la primera en taquilla, tanto en España como en Estados Unidos.
Sí, una película que recomendamos desde aquí, desde Cuenta Atrás, que vaya todo el mundo a ver en 3D. Uh-huh. Y ahora quería haceros una pregunta, porque yo tenía curiosidad, después de ver todo lo que está recaudando Avatar, de cuáles han sido los grandes taquillazos de la historia. Entonces me metí en internet para ver cuáles sean las 5 películas más taquilleras, simplemente porque si esta película en 2 semanas ya lleva casi 400 millones, digo, pues a ver, y normalmente una película dura en cine a este nivel pues 2 meses, 3, a ver hasta cuánto llega, y digo, a ver si puede superar la primera.
Bueno, sí, la más, ¿nos preguntas?
Sí, sí,
la más taquillera será Crepúsculo.
Yo creo que Titanic o Spider-Man. No sé, no, cuál de las
Spider-Man. Spider-Man fue batida por Batman. Batman, ah, el Caballero Oscuro.
Spider-Man 3 está en el puesto número 10. Era la única aparición de Spider-Man en la lista.
Sí.
Que me he fijado.
¿Y Titanic en qué puesto anda? Está alto, ¿no?
No, pero Spider-Man batió el récord, yo creo. ¿No?
Pero
no.
Luego se lo quitaron.
Claro, sí. Mira, el puesto está... En el puesto número 5 está Harry Potter y la Piedra Filosofal. Uh-huh. Con tan solo 976 millones, que yo creo que este Avatar sí que se lo puede quitar, si lleva este ritmo, 400. Fue la primera película de Harry Potter, fue el boom de los libros y los, pues todo el mundo fue. En el puesto número 4 está una película bastante actual, que es El Caballero Oscuro, con $1 billón.
Que esa película está muy bien.
Se me llena la boca al decir un billón. También yo creo que como se habló tanto por la muerte del actor, se le dio un poquito más de promoción a la hora...
La película es buenísima.
No, a mí me gusta mucho, pero digo que también la promoción hace mucho, se murió el actor, salía todos los días, toda la gente decía el papelón que hacía el hombre, y mucha gente que a lo mejor esa película no la ve en el cine y espera que la echen, en esos momentos iba. Por ejemplo, fue mi caso y por eso lo digo. En el puesto número 3 tenemos una de Disney, Piratas del Caribe 2, con $1 billón también, pero este con 660 millones. Uh-huh. Un dineral. Después de la primera, es que la factoría Disney con esto alcanzó mucho. En el puesto número 2 tenemos El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, con $1.119 billion, que es que se dice rápido, pero es muchísimo. Un peliculón, una adaptación, yo que me he leído los 3 libros, de todos los libros que me he leído en la vida, para mí, esta ha sido la mejor adaptación que se ha hecho de un libro. A quien no le gusta el libro, vale. Pero a quien le gusta el libro, es la primera vez que sales y dices, es que todo lo que he sentido yo viendo la película, me lo están poniendo en pantalla. Y en el puesto número 1 tenemos, por supuesto, a un Titanic de 1997 con $1.845 billion. ¿Creéis que Avatar, y también es de James Cameron, por supuesto, creéis que Avatar podrá quitárselo? Es $1.845 billion.
Yo creo que no, porque Titanic tenía el factor adolescente. Yo estaba en la adolescencia en ese momento y fui a verla 3 veces al cine. Entonces, multiplicar cada entrada por 2 o por 3, que lo fueron a ver yo, o sea, no yo, mis amigas y mucha gente, yo creo que es complicado que la gente hoy en día repita el ver una película. Y más gente que no tiene 12, 13 años.
O sea, que no. Y ahora vamos a pasar un poquito con los estrenos breves.
El primer estreno de la semana, Capitalismo, una historia de amor.
Es un documental de Michael Moore sobre el sistema capitalista de Wall Street, la crisis mundial y la transición económica y administrativa entre Obama y Bush.
Michael Moore, que vuelve al ataque, veremos a ver si esta vez fundamenta en algo sus teorías.
Otro estreno, El Cónsul de Sodoma.
Esta es una película española de Jordi Mollà y Pimpa Bosé que recorre la vida de Jaime Gil de Viedma, que es un poeta influyente en la segunda mitad del siglo XX. Una película muy recomendable.
Otro, un tipo serio.
Bueno, esta es americana y la historia va sobre un hombre que tiene la vida perfecta, la mujer ideal, todo parece que va bien y de repente, la noche a la mañana, todo se le empieza a destruir y él quiere seguir actuando de una manera perfecta hasta que los problemas acaban por absorberle demasiado.
¿Y una pareja de estrellas? ¿En qué fue de los Morgan?
Sí, Hugh Grant y Sarah Jessica Parker. Se supone que han visto un asesinato.
Hugh Grant no, Matthew McConaughey.
No.
Error, Grant. Sí, no, es Matthew. Es Matthew seguro.
No, no, es Hugh Grant
no,
seguro.
No, no, es Matthew, es Matthew. Es Matthew,
es Hugh Grant, lo están diciendo, ¿sí? Hasta allí, sí.
¿Por qué? Pues yo le iba a ver y todo.
Es Hugh Grant, sí. Matthew McConaughey hace Los fantasmas de mis exnovias.
Lo sé, es que la vi el otro día y por eso estoy emocionada aún, perdón por el
error. No pasa nada. Seguimos. En este caso va que son novios, han visto un asesinato y se tienen que ir a un pueblecito de por ahí para que no les persigan. Y ahora llega el estreno de la semana, que es Teniente Corrupto, de Nicolas Cage. Os dejamos primero con el tráiler y ahora seguimos un poquito.
Carne, por favor.
¿Me estás pidiendo que me moje y te saque de ahí? Llevo unos calzoncillos de algodón suizo, ¿sabes?
Me ahogaré.
La autopsia no dirá la hora de la muerte.
¡Por favor! Tío,
no vale la pena, estás como una cabra. ¡Venga! ¿Estás bien, tío? Es muy posible que los dolores de espalda leves acaben siendo fuertes.
En reconocimiento a su valor y tenacidad, el teniente Terence McDonald.
Buscamos a este hombre. Se llama Donald Gottschall.
¿Puede asumirlo? ¿Por qué lo pregunta?
Sé que aún tiene problemas con la espalda.
¿Sigue tomando medicación?
Solo la que me receta el médico.
Soy el tío al que robaste. Para arreglarlo tendrás que pagarme el doble. No me hagas buscarte, Terence.
¿Te importa salir? Teniente Corrupto, nuestro estreno de la semana, dura 121 minutos y es estadounidense, con dos estrellas a la cabeza del reparto, como es Nicolas Cage y Eva Méndez, guapísima por cierto ella. Entonces, para explicar un poco cuál es la temática, porque tenemos poquito tiempo, pues diremos que el escenario es Nueva Orleans, cuando pasó el Katrina, y es el remake de otra película que se hizo en ese momento. Entonces, uh-huh. Pues eso es bueno, porque en ese momento sí que sabían lo que se sentía. Aquí tenemos a un personaje que es muy importante, que es Terence, que es Nicolas. Y entonces él está investigando el asesinato de 5 inmigrantes senegaleses, puesto ahí en todo el caos que se dio en ese momento. Y aparte de eso, tenemos que añadir que Terence, el teniente de la policía, pues es un adicto al juego, a las drogas, a los prostíbulos. Entonces todo eso mezclado hace que se produzcan muchas situaciones violentas. Es una película muy entretenida, muy dinámica, con unos diálogos muy bien hechos. De hecho, los guionistas son bastante buenos. Y aparte que cuando hicieron el remake, y esta es muy fiel a la película anterior, sí que se sentía todo lo que había pasado con el Katrina, porque se hizo en ese momento, cómo se vivía ahí la locura desatada de los policías corruptos, tal. Entonces, como lo han sabido transmitir al adaptarlo, creo que es bastante bueno. Uh-huh. Dicen que puede ser el papelón de Nicolas, que últimamente no hacía una película que llame muchísimo la atención, y con esta dicen que va a volver a dar el salto y es muy recomendable.
O sea, que llama sobre todo a lo emocional, ¿no?, de la audiencia.
No a lo emocional, es que yo creo que tiene de todos los... Tiene todo, porque tiene, aparte de gente que se siente identificada, también tiene parte de historia, que hay mucha gente que le interesa saber, tiene parte de lo que es la corrupción o el mundo policial en ese momento, tiene amor, tiene conflictos morales, digamos que como tiene tantos ingredientes, pues a lo mejor a cualquier tipo de público le puede llegar a atraer esta película. Uh-huh. Y eso es lo positivo.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias, compañera. Saludamos a Beatriz Caballero. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí dando
buenas
programa.
Buenas noches.
Y feliz Navidad. Y vamos ya con el cierre del programa. Aquí termina Cuenta Atrás. Esperemos que te haya gustado. Y de ser así, escúchanos la semana que viene, donde tendremos una entrevista con otra escritora. Sandra, el nombre de la escritora. Laura García Lavado, que podremos escucharla el lunes que viene de 10 a 12 de la noche en el 107,7 FM. Escríbenos a cuentatras.rk20@mail.es. Desde la dirección te habló tu locutor y amigo Javier Collado. Carpe diem, fuerza y honor.